Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy, neta, demasiado pinche felices de tener en el estudio a estos humanos. Uno, nacido en San Agustín, Mexquititlán, Hidalgo. El otro, en el DF. Rebeldes, independientes, disruptores, explosivos, rockeros, artistas, músicos, poetas y locos, Vincent Van Rock y Vince, los Rebel Cats.
¡Miau!
¡Au! ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Bien, gracias. Gracias por invitarnos. Y pues nada, ya refrescado, ¿no? Ya refrescado. Está sabroso el calor.
Salud.
Y está sabrosa la chela también.
Eso.
¿Qué onda?
¿Cómo? Lo primero que pienso, y bueno, me da de verdad muchísimo gusto que estemos aquí sentados. Llegamos en un momento en que son 16 años de ser Rebel Cats. Sí. El 15 llegó, y yo sé, y lo he leído, había una gran planeación, toda una gira. Llegó todo este tema pandémico. Seguimos un año después aquí. ¿Dónde está el proyecto? ¿Qué están pensando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué onda?
Pues tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, creo que como todos y todas. Justo en el 2020 cumplimos 15 años. El primer festejo de esos 15 años fue en Vive Latino. Ahí fue como cuando arrancamos la gira del festejo, porque pues la verdad es complicado que en México una banda lleve, pues la verdad, relativamente tanto tiempo. Muchas bandas se desbaratan, muchas pues dejan de grabar, dejan de trabajar, dejan los shows, dejan las giras. Nosotros desde el día uno no hemos parado de tocar, no hemos parado de componer, no hemos parado de grabar discos. No hemos parado de presentarnos en vivo.
Y de pelear tampoco.
De pelearnos, pero bueno, de pelearnos padre e hijo y bueno, y con todos los más de veintitantos ex Rebel Cats que ya existen, bueno, que han existido en la banda. Pues bueno, sí, se dice fácil, pero sí está cañón. Entonces creo que valía la pena festejarlo. La verdad es que siempre como banda buscas un pretexto para hacer disco o hacer gira, ¿no? O sea, más bien los discos son el pretexto para trabajar. Lanzamos un sencillo que era pues el primer sencillo de un nuevo disco que íbamos a meternos a grabar casi enseguida del Vive Latino. Ya estaba todo este disco preparado, listo, preproducido. Después de Vive Latino venía la gira por el interior de la República, venía la gira por Estados Unidos, que bueno, pues sí, digo aquí en el país no fue tan complicado, ¿no? Es hablar con los promotores, ¿no? Bueno, nuestra booker, manager, pero lo de Estados Unidos sí estuvo más rudo por la inversión, ¿no? Por las visas de trabajo, fueron como $5,000 a la basura, ¿no? Porque evidentemente ya se nos vencieron las visas y ya no las pudimos ocupar. También habíamos preparado, ya estábamos justo vendiéndole la idea a una productora del festejo de los 15 años de Rebel Cats, con chambelanes, pastel, vals y todo el asunto. Iba a estar, o sea, muy divertido. Pero pues bueno, se vino todo esto y pero pues bueno, aquí estamos. Ya estaremos festejando los Sweet 16, no los 15, ya tenemos que festejar los Sweet 16 de Rebel.
Sí, junto con mis 75.
Con también. Sus 75 años. Y también lo curioso, lo que pasó con este disco que no pudimos meternos a grabar, fue que de repente, yo creo que a ti te ha pasado, le ha pasado a todo mundo, de repente nos dio un insomnio terrible, ¿no? Entonces estar dando vueltas en la cama, que ya no sabía si era insomnio, si era cruda, si era qué, ansiedad. Me puse a componer. Y curiosamente, de repente, pues ya empezaron a haber más y más y más rolas. Pero dije, no, vamos a hacer, no sé, un disco de 10 rolas. Entonces ahorita sí tenemos para escoger. En discos anteriores eran las que hacíamos, eran las que grabábamos y vaya. Ahorita afortunadamente ya tenemos para escoger y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a sacar esta rola. Ya no me gustó tanto como esta nueva. O rolas que ya estaban hechas, supuestamente ya listas para grabar. Les dimos
tuvimos
otra...
Tuvimos que cambiar algunos acordes, muchos arreglos y...
Sí, de producción y también que ahorita con esta... nueva alineación con estos nuevos cachorros que están ahorita tocando con Rebel Cats, esta nueva generación de Rebel Cats, buenos músicos, rockers de verdad, lo sienten, no son, pues vaya, el típico y clásico músico de sesión, son niños que conocieron el rockabilly por Rebel Cats, ¿no? Y que de repente ya están tocando, o sea, eran fans de la banda, ya están tocando con la banda, están muy contentos, muy creativos, muy talentosos. Entonces, ahorita podemos componer y producir cosas que no podíamos hacer hace años y tampoco con aquellos elementos, ¿no? Rebel Cats siempre ha sido muy influenciado por el doo-wop. Entonces, en vivo, o sea, podíamos superproducir una rola en el estudio, pero a la hora de tocarla en vivo era de putz, güey, mejor te escucho en el disco, ¿no? Y bueno, al menos eso era mi lo que yo sentía. No me gustaba escuchar, verme en los videos, no me gustaba ver las presentaciones en vivo. Decían, no, o sea, tenemos que hacer que suene como el disco o al menos algo parecido. Eso por ahí no lo recomiendo, casi ordenó el productor de nuestro disco pasado. Que fue Jay de la Cueva, ¿no? Como que dice, está padre el show en vivo, está padre, ya lo lograron, o sea, ya son Rebel, está increíble que se rompan la ropa literal en el escenario, que se desnuden, que suden, que se despeinen, que se avienten a la gente a hacer crowd surfing, que rompan botellas, que se avienten la cerveza encima, el show y el rock and roll ya está, eso es lo más difícil. Ahora lo que sigue es
ahora
que,
sí toca tocar sí toquen, bien.
Ahora sí toquen.
Ahora sí a tocar bien, ajá, hacerlo sí. Bien cuadraditos, bien afinaditos, bien entonaditos.
Dice, ya está, ajá,
esa es la bronca que muchas veces agarramos y nosotros podríamos haber seguido haciendo rock, pero acá muy punk. Acá,
no,
muy
no, rudo, no, no, pues rock and roll.
Haciendo
rock and roll.
Pero sin fijarnos en la cuestión instrumental. Pues
entonces, en la cuestión técnica, en la ejecución, claro. Porque dice... está padre, se entiende, se siente y lo aplaudes y lo gritas en el Alicia. Dice, pero ya estás tocando en otros escenarios, en otros festivales, para otro público también. Entonces, pues ya es momento de que empiece la banda a madurar, a crecer. Y fue que ahora, bueno, empezamos tres. Bueno, empezamos mi papá y yo, dos, luego tres y ahorita ya somos seis. Entonces, por eso fue que tomamos la decisión de, reestructurar la banda, porque ya queríamos eso. Entonces, fue lo que pasó con las canciones, que empezaron a crecer, ¿no? O sea, en cuestión producción, arreglos, interpretación, empezaron a crecer. Y ahorita, estamos grabando ya este nuevo disco. La verdad, yo considero que es lo mejor que hemos hecho en todos estos años. Estoy muy contento porque siempre me lo ha criticado mi papá, que siempre jamás quedó a gusto, ¿no? O sea, siempre es un híjole, si hubiéramos hecho...
Que a veces yo le digo que el éxito no tiene mucho que ver con la calidad que tenga el artista. A veces no hay tanta calidad y hay mucho éxito.
Y hay hook, ¿sí? ¿No? Y la gente se engancha, ¿no? Se identifica y a veces, lo que dicen, papá, no hace falta a lo mejor una... cuestión, una voz privilegiada o un registro.
Y ser un gran virtuoso, ¿no?
En cualquier instrumento. Si la gente se engancha, que es lo que pasó con, pues sí, con la primera rola que nos sonó en el radio, ¿no? Que yo ahorita escucho esa grabación y digo, ¿qué? Y la gente dice, güey, con esa rola crecí, me tocó en la secundaria, me tocó en la prepa, me tocó, me recuerda esto, me recuerda al otro. El hombre lobo adolescente. Entonces, o sea... Bueno, ya no tan chavos, o sea, ya pasaron, pues sí, ya pues, casi 15 años.
¿Tenías
¿no?
22 en ese tiempo?
No me acuerdo, pero...
Yo sí, porque lo llevo apuntado.
Pero sí, nos dicen, es que yo, esa rola me tocó tal, cuando me iba de pinta y la escuchamos. Entonces, pues ya es una cuestión de nostalgia, ¿no? Entonces, muchas veces las bandas quieren, bueno, al menos en el gremio del rock and roll, pues muchas bandas cometen el error de estar regrabando sus canciones de los 50s o los 60s, estoy hablando de las bandas de rock and roll en México, que están regrabando y recalentando, y, o sea, ya una canción que no quiero escuchar una versión 2020 de no sé, hay buen rock esta noche, los Teen Tops, ¿no? Ya me quedo con la del 1960, claro, con Enrique Guzmán, con toda la alineación original, me quedo con esa grabación, no quiero escucharla ahorita. Quiero escuchar una rola nueva de los Teen Tops, que es lo que hacen muchos pioneros del rock and roll y del rockabilly. Bueno, actualmente, los que siguen vivos, Chuck Berry dejó un disco inédito, ¿no? No estaba regrabando Johnny B. Goode, ¿no? ¡Qué flojera! O sea, sí está padre, pero como un bonus. ¡Qué bueno que hizo disco nuevo! Jerry Lewis todavía hizo muy buenos temas. Wanda Jackson... Y se dejó producir por Jack White, hicieron unos discos increíbles. Entonces, vaya, como que esos son los pioneros y esos son nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, aquí estamos todavía haciendo rock and roll. Y la verdad es que no es que nosotros estemos manteniendo vivo el rock and roll, creo que más bien la gente, el público, es la que consume, la que sigue manteniéndolo, ¿no?
Pues sí, mi idea desde que yo... tenía el grupo de hobby nada más, después entré con los OVNIs a tocar en bares.
Hace, contextualiza. 20
años, hace 20 años precisamente, antes de armar los Rebel Cats. Y un día que lo llevé ahí al bar donde tocábamos, pues se subió a la batería, empezó a tocar y prendió a la gente y dije, ah, caramba, no, pues me lo voy a caimanear, ¿no? Porque sí levanta, sí prende a la gente. Y empezamos con esa onda. Quiso entrar al grupo que yo tenía de hobby y empezó a cambiar todo el relajo ahí en el grupo, y los compañeros que eran de mi edad no quisieron entrarle a las ideas nuevas que llevaba Vince, ¿no? Cuando ya entró con esas nuevas ideas de que hay que hacer nuevo rock and roll, porque no era rock, era rock and roll. Y a meterles la onda, a que conocieran lo que era rockabilly, porque ni siquiera nosotros que habíamos conocido el rock and roll cuando llegó acá a México en el 58, 59, sabíamos que existía el rockabilly, ¿no? No sabíamos. Yo oía un rock and roll muy diferente del que tocaba Elvis Presley a como lo oía yo aquí en México, ¿no? Entonces llegó Vince y dice, no, pues mira, vamos a hacer esto y esto y esto. Digo, ay, pero ¿cómo vamos a cambiar la forma de trabajar en los bares, ¿no? Dice, es que vamos a tocar solo un show de 45 minutos. No vamos a tocar cuatro turnos o tres turnos.
De 45 minutos cada uno.
De 45 minutos. Dice, no, vamos a tocar uno. Dije, bueno, pues vamos a hacer.
Uno bien, bien tocado y con rock and roll. O sea, ya no vamos a estar tocando... Vaya, en México, ¿no? Pues no es un error, porque realmente cuando se hizo muy popular en México el rock and roll fue a principios de los 60. El rock and roll pues es de los años 50. En el resto del mundo, a partir del año 60, de 1960, llegó el twist. O sea, no solo cambió el ritmo, cambió la forma de bailar, cambió la moda, cambió el mundo, ¿no? O sea, el rock and roll ya había pasado de moda, ¿no? Muchos cantantes de rock and roll, muchos tomaron el camino... o de rockabilly, tomaron el camino del country. Como el caso de Johnny Cash, deja de tocar rockabilly para irse a la música country. Lo que pasa con Elvis Presley o con muchos cantantes, tomaron el camino hacia el pop, ¿no? Y muchos los que se quedaron haciendo rockabilly, pues pasaron de moda, ¿no? Y entonces... pues vaya, el rock and roll es de 1954 o 52 al 59, ¿no? Ya en los 60s viene el go-go, viene el jerk, viene muchas cosas, incluso la moda. En los 50s, ¿no? Creo que no hace falta decir que era que las niñas usaban faldas largas con crinolinas, los peinados no eran tan diferentes, el fleco, la ponytail, ¿no? La cola de caballo. Y en los 60, ¿cuál fue? Falda gigante con crinolina. En los 60 era una minifaldita, con botas largas, con crepé y un cabello gigantesco. O sea, era una moda totalmente diferente. O sea, el mundo había cambiado. Entonces, dicen el rock and roll de los 60 aquí en México. Y pues yo, como lo dice mi papá, cambié el set, o sea, como que quise limpiar el set y dejar solo canciones de rock and roll y no tocar canciones de go-go, ¿no? Como el Bule Bule, como
todas estas... Lupe y esas
como canciones. Estas rolas que digo, no, es que eso no es rock and roll, eso ya se baila diferente, es de otra época. Es que no los pide la gente. Le digo, sí, también te va a pedir la gente...
Puta. El perro lanudo y esas
cosas. No, o sea... No sé, te van a pedir, la canción que sea de fiesta, de bodas, de 15 años.
Bueno,
¿no?
Ni Las Mañanitas quiso tocar. Dice, no tocamos Las Mañanitas. Sí, no.
Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, pues un sonido muy característico, en el rockabilly el contrabajo es un sonido muy característico del género. Le dije al bajista, oye, vamos a comprar un contrabajo, me empiezo a tocar, a agarrar, tal. Dijo, no, ¿qué te pasa? Estás loco.
Está bueno para una lámpara.
Está bueno dice. Para una lámpara, para adorno, pero para tocar, ¿cómo crees? Yo, bueno. Les dije, oigan, ¿qué les parece si pues nos uniformamos? ¿Qué les parece si se cortan las barbas, tal? Sí, todos se hacen un copete, porque rock and roll, ¿no? Una frase que mi papá ha hecho toda la vida es que para... ser torero, primero hay que parecer torero.
Sí, ¿no? Entonces, hoy oí también otra frase que dice que para ser honesto, primero hay que parecer honesto.
Bueno.
Exacto.
No, y entonces, digo, es parte de que tu discurso sea coherente, ¿no? O sea, es justo lo que pasa con estas bandas de rock o rock and roll o como sea. Los ves y eso, bueno, lo aprendí también de mucha gente de la que he aprendido en todos estos años, pues sí, ¿no? De que veíamos, no quiero mencionar nombres de bandas de los 60, no es mala onda, pero sí veíamos al guitarrista de una de las bandas de los 60, legendarias, de los pioneros, llega el guitarrista con una gorra, piercing en la ceja, bigotito, güey, no te creo nada,
claro.
No te creo nada, o sea, ahorita... terminas este show y te vas a tocar Zenith, ¿no? De la Castañeda en otro bar y te vas a otro bar y o sea, no, o sea, está, se ve hueserísimo, ¿no? Huesero se le llama pues a estos músicos pues que tocan de todo y que andan de bar en bar o de fiesta en fiesta, que no está mal, pero cuando eres una, no eres cualquier banda, eres una banda pionera del rock and roll en México de finales de los 50, pues tienes que cuidar también a tus músicos, ¿no? O sea, entonces... me digo, pues vamos a hacernos copetes, vamos a hacernos los sacos, los uniformes, tal, tal, tal. No, si no soy payaso. O sea, por ejemplo, le decía a mi papá, no, ¿cómo con jeans? Pues ya estoy grande, ya soy señor. O sea, como ese tipo de argumentos bien tontos. Por ejemplo, las canciones nuevas, porque les pasaba que cuando iban ellos con esta banda a las rock and rolleadas, ¿dónde iban? Pues los Teen Tops, los Locos del Ritmo, Rebeldes del Rock, etcétera, etcétera. Pues era el set, ¿no? Que tenían todos esos covers, no tenían canciones originales. Entonces llegaban y les decían, ellos sabrían, oigan, no pueden tocar las rolas que van a tocar todos los demás, ¿no? En sus turnos. Y ellos de, ut, entonces pues terminan tocando rolas instrumentales de los Ventures, de los Shadows, etcétera, porque pues, se les tumbaban el set. Entonces les dije, ¿por qué no hacemos rolas nuevas? Para eso, yo ya le estaba entrando, evidentemente, al rockabilly, al psychobilly. Era en el tiempo de MySpace. La verdad, era muy complicado, hasta que llegó MySpace. Era complicado conseguir y saber, ¿no? Acerca de este género, que bueno, ya llevaba 60 años, ¿no? Y conocer también bandas nuevas, saber qué es lo que estaba pasando en el mundo. Cuando me doy cuenta que en el mundo hay una escena... gigante, ¿no? En cada país hay una escena enorme, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, en Japón, y dices, wow, o sea, hay bandas nuevas, o bandas pioneras que siguen tocando, o bandas del revival de los 70, 80, que siguen grabando, que siguen presentando, etcétera. ¿Por qué no está pasando en México? ¿Por qué no ha pasado en México? Estamos pegados a Estados Unidos, o sea, no es que seamos, o sea, una tribu que esté alejada de lo que esté pasando en el mundo. ¿Por qué no le ha llegado eso a México? Y pues por eso hace ya 16 años le dije a mi papá, tenemos que hacer que pase esto en México, que así como hay en los festivales, ska, reggae, hip hop, etcétera, que haya rockabilly, que exista el género en el radio otra vez, bueno, más bien no otra vez, que exista el rockabilly en el radio, en la tele, en los periódicos, en las revistas, que esté, ¿no? O sea, ¿por qué no había estado este género? Y esta cultura, que para mucha gente en muchas partes del mundo es un estilo de vida, el rockabilly, dije, ¿por qué no ha pasado? Tenemos que hacerlo. Entonces, cuando les dije, vamos a hacer canciones nuevas, vamos a grabar. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? El rockabilly, el rock and roll es un género de la nostalgia. Es un género solo para nuestra generación y no te va a bailar esta generación una canción nueva. Solamente te van a bailar y cantar las que ya se saben. Y dije, ¿pero quién quiere tocarle solo a esta generación? Si esta música fue hecha por jóvenes para jóvenes, ¿no? O
sea, y en esos tiempos nosotros estábamos tocando, pues ya para pura gente de nuestra edad, ¿no? 60, vale, esos, 70 años.
Hace 15, cuando, 16 años.
Ya cuando empezamos a hacer nuestras rolas, pues ya fue otra cosa.
Sí, porque, pues digo, insisto, retomando lo de hecho por jóvenes para jóvenes, porque el rock and roll fue pues la primera manifestación de rebeldía juvenil del siglo pasado. Entonces, pues los adolescentes tenían que escuchar la música de sus papás, las estaciones de radio de sus papás, vestirse como sus papás, o como niño, ¿no? O sea, eras un niño o eras un adulto. No había una moda, no había una forma de peinar, de bailar, ¿no? De expresarse, ¿no? Pues, propia de un adolescente. Fue que llega el rock and roll y es como, ¿qué? Escándalo, censura, etcétera, ¿no? Digo, los años 50, imagínate, ¿no? Sureste de Estados Unidos, bueno. Entonces, como, dudes, o sea, güey, el rock and roll es rebeldía, el rock and roll es baile, el rock and roll es contestatario, es subversivo, es... no que las canciones en los 50 hablaran de temas políticos, sociales o religiosos.
La actitud.
Pero era la primera, o sea, fue el antecedente para que ya en los 60 las bandas dijeran, bueno, ya lo logramos, ya hicimos un género, ya hicimos esto. Ahora hay que hablar de lo que está pasando, ¿no? Entonces, digamos, el rock and roll y el rockabilly fue esta primera destello de rebeldía, ¿no? De la juventud. Evidentemente, el mundo cambió la industria de la música cuando, después de censurar a Elvis Presley y a muchos, muchos artistas, dicen, o sea, se les hicieron, o sea, signos de pesos en los ojos, ¿no? A todos estos adultos que en algún momento criticaron, dijeron, ¿qué está pasando? Y vamos a vender discos y vamos a hacer películas y se volvió el rock and roll enseguida en un engrane del consumismo, ¿no? De ser como la primera manifestación de rebeldía, se vuelve un engrane del consumismo, ¿no? Brutal, ¿no? Ya cine, hay muchísimas marcas asociadas al rock and roll actualmente, marcas de coches, marcas de refrescos. Y bueno, pues entonces todo eso es como les decía yo a sus contemporáneos, a los contemporáneos de mi papá, neta, o sea, neta no te das cuenta, o neta en México fue tan diferente, o por qué no lo disfrutas, que güey, no eres rocker, o sea, neta. Entonces fue lo que le dije a mi papá, ¿sabes qué? Huyamos, vamos a hacer el rockabilly, vamos a dejar que estos señores pues se dediquen a lo que se dedican, no lo sienten, no son rockers. Yo creo que, o sea, hay que, el copete viene de adentro para afuera, ¿no? No de afuera para adentro. O sea, eso es de ley. Porque sí, si no lo sientes, no lo transmites, ¿no? Entonces, pues por eso es que pues, llevamos 16 años, pues llevándolo, no solo la música, no solo la cuestión de la moda, también afortunadamente hemos podido, con nuestros carteles, porque también eso fue parte importante de la chamba que hicimos de hace mucho, llenar de carteles toda la ciudad, ¿no? Llenar de carteles, algo que pues ya no hacían muchas bandas.
Pero para esto, carteles,
antes, con la cuestión estética, con el diseño de los años 50.
Sí, pero para llegar a eso, tuvimos que primero, antes de los carteles, necesitábamos tener dónde tocar para anunciarlo.
Bueno, y que además este tema de los carteles fue también, cuando empezamos, la verdad no sabíamos que había otras bandas de rockabilly en la ciudad, ni en el país. Después ya las conocimos y quisimos ser parte, ¿no? De esta comunidad, de esta escena chilanga. o más bien mexicana del rockabilly. Quisimos ser parte, conocimos a varias bandas, conocimos a, pues, al que en ese entonces era el promotor, el que hacía los eventos, que, pues, bueno, antes de llegar a eso, tocamos en fiestas underground, porque el rockabilly, pues, realmente era el underground del underground. O sea, era lo underground que escuchaban los punks y dead rockers, ¿no? O sea, entonces, pues sí, eran vecindades en el centro. O sea, por allá por Regina, nos metíamos ahí en vecindades por las Vizcaínas y así eran las tocadas. Después fue que conocimos a la escena. Empezamos a tocar con ellos. Nos dimos cuenta que el promotor, pues, se ponían bien los shows. Y curiosamente, insisto, el público eran dead rockers, góticos, punks, skinheads. Después llegó como la banda surfera, se empezó a meter.
No había tanta gente, no había, pero
eran lugares muy chicos. Eran lugares muy chicos, como por ejemplo el Uta, el primer Uta que hubo en Donceles, se llenaba, ¿no? Entonces, pues, a la hora de...
Oye, se llenaba con 50 personas.
No, había más gente. No eran 50 personas.
52 porque íbamos tú y yo.
No, era más gente, no eran 50 personas, había más gente. Pero a la hora de repartir los covers...
No, sí eran 50 personas.
No, no eran.
Yo los conté.
No, pero bueno. ¿Ya ves por qué dijo que peleábamos? ¿Ves por qué? Es que
me ha de llevar lo contrario. Si yo le digo son 50, son 50.
A ver, justamente con esto que estamos diciendo... ¿Qué onda con el rollo de padre-hijo? Eso está cabrón, ¿no? A ver, 16 años. Vamos a regresarnos, todo esto que estamos diciendo, vámonos al día uno. Tú llegaste con las ideas disruptivas a decir, a ver, o se la creen o no se la creen, copetudos o no copetudos, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Platícame, Vincent.
Pues llegó el momento en que nos faltó el baterista en el grupo.
No, en Rebel Cats. Exacto. ¿Cómo se llamaba en ese momento la banda?
Esa banda se llamaba los Alicats.
Los Alicats, como los gatos de Callejón, ¿no?
Okay. Los gatos del Callejón. Entonces, el baterista se fue, nos quedamos sin baterista. Entonces, estábamos buscando un baterista que tocara rock and roll, porque hay muchos bateristas y quieren... No, yo toco rock and roll, toco todo. Entonces llegan realmente, pues, no se siente.
No es que no se sienta, sino que hacen ritmos que no son del rock and roll y empiezan a tocarlo como rock urbano.
Claro. Entonces,
¿no? Que es diferente la forma de tocar.
Él oyó que yo estaba necesitando un baterista para el grupo. Entonces él dice, no, pues yo le entro. Dije, bueno, pues, ¿te gusta? Sí, porque él ya tenía otro grupo con sus cuates. Entonces, porque le compré batería, le compré guitarra, le compré un teclado, le compré instrumentos para que se pusiera a tocar, pero no quería tocar. Pero como él dice, nada más me di cuenta que tocando la batería llegaban las cervezas y las chicas, dice, pues, a tocar la batería. Y entonces...
Qué oso.
Ya entró.
La verdad, vamos a hablar con la neta. Sí.
Pues esa es la verdad.
Sí,
¿no?
Sí, ya sé.
Si no, ¿para qué? Entonces ya entró, lo llevé con los amigos, con los muchachos, y empezamos a ensayar, empezamos a ver, pues, que sí estaba dentro del ritmo que estábamos, tenía las rolas puestas.
Y ya traía un copete de este tamaño.
Pero tenía un copete gigante.
Cuando tenía pelo.
Sí. Entonces, resultó de que...
Oye.
Los amigos...
Tengo que hacer, pues, maravilla y magia con...
Pues él como llegó rebelde, siempre agresivo. Nomás no les cayó.
Claro.
No les cayó. Entonces, digo, ¿sabes qué? Que vámonos de aquí porque...
Te van a madrear.
No somos bienvenidos. Entonces agarramos y jalamos al cantante. Él y yo nos salimos los tres. ¿Tú sabes qué vamos a hacer el grupo? Sí. Ok, entonces fuimos a conseguir un contrabajo, a comprar un contrabajo allá por Garibaldi. Y compramos un tololoche usado. Y
que no había.
No encontramos.
Cabe señalar que ahora venden ahí en Bolívar. Bueno, ahorita ya hay muchas casas de música, muchas tiendas de música cerraron, pero no había contrabajos, no había ni tololoches de norteño. Entonces sí fue una bronca, pues, conseguirlo. Nada más, paréntesis, este, al cantante, que era pues un cantante de ranchero, era un cantante versátil, era un cantante, pues lo tuvimos que disfrazar. O sea, era de que, es que, es que yo conozco a Enrique Guzmán, sí, sí, también mi tía, güey. Y eso no la hace rockabilly, ¿no? Y también en todas las bodas, todas las tías están bailando La Plaga, güey. O sea, eso no es rockabilly, güey. Más bien, entonces era peinarlo cada show. Mi papá le compró la ropa, amigos suyos también le dijeron, mira, ya te compré unas botitas, tal. Entonces era pues, hacer un rockabilly de cero, ¿no? Porque se vestía de la chingada. Entonces, ahora sí, comprábamos el contrabajo, sí.
Compramos el contrabajo y en el metro nos fuimos con el contrabajo pues, y empezamos a enseñarle porque él tocaba un poco la guitarra, entonces le dije como más o menos, le di unas clases y yo tampoco sabía tocar el contrabajo.
Ni yo, yo les di como, le enseñé a hacer el slap del
él
contrabajo.
Él enseñó a hacer el slap y yo le enseñé dónde estaban los tonos, ¿no? Dije, mira, aquí están, es verdad. Hay que marcarlos ahí con un masking a ver cómo, uh-huh. Para que sepas dónde están y después ya se lo quitas y ya sabes dónde están. Bueno, estuvimos ahí dándole, pero no duramos mucho porque también nosotros queríamos estudiar, queríamos ensayar, queríamos poner rolas.
Grabar.
Y grabar.
Y hacer, o sea, justo dar a conocer el rockabilly. Obviamente estamos tirando a güey, o sea, neta tenemos que poner rockabilly en la radio.
O sea, en ese momento los Alicats no era una banda de rockabilly.
No, eran sus contemporáneos, amigos de
tocábamos hace unos rock años, rock and roll.
Tocaban los covers de Popotitos, claro, tal, o sea, claro, en esta onda. Entonces, por eso es que pues, el cantante que pues, estaba sí. Echando sus huesos, cuando no estaba cantando sí. Las del potrillo con pistas en las fiestas, pues iba a echarse unos rock and rolls con los Alicats. Entonces, por eso yo llegué, ¿saben qué? Así asado, no, está tu pedo, nadie te lo va a agarrar ahorita. Bueno, bye. Entonces, nos jalamos al cantante y fue que, para esto, yo cuando... Yo, por mi parte, empecé a clavarme con el rockabilly, con el psychobilly. Yo originalmente quería hacer una banda de psychobilly, ¿no? Porque yo venía del punk. O sea, la banda que tuve antes de los Alicats se llamaba Día Negro y era una banda de punk con los amigos. Y entonces yo de traer como primero el Debbie Lock, como Misfits, luego Mohawk y tal, pues ya me hice copete. Entonces le entré yo durísimo y yo quería tener una banda de psychobilly. Porque también me gustan mucho las B-movies, tal como películas de serie B, películas de terror desde el kinder. Entonces, dije, no, yo quiero hablar de monstruos, vampiros, sangre, Frankenstein, Drácula y el hombre lobo, ¿no? Por eso el hombre lobo adolescente, la primera rola que hice. Entonces, dije, ok, pero te volteas a ver y dices, puta, no hay contrabajistas, no hay guitarristas, no, ¿con quién voy a hacer la banda? O sea, amigos míos punkstar, oye, mira, así está la onda psychobilly y tal. No. No me late o no me voy a cortar el pelo así, no me voy a peinar así. No tal. Dije, puta. Entonces dije, a ver, ¿con quién voy a hacer la banda? ¿Con quién neta voy a poner este pedo en el mapa, en México? Puta, pues con el mejor guitarrista de rock and roll que existe en este país. Pues con mi papá, aunque me cae la madre, que me esté todo el tiempo regañando y que no me deje ponerme pedo en las tocadas y que no me deje ni fumarme un cigarro. Y
imagínate que les diera permiso. No,
afortunadamente no. Afortunadamente ya. De varios años ya nos empedamos juntos y ya, pero. Porque en ese entonces era alcohólico anónimo. Por eso era tanto.
Ahora ya soy alcohólico autónomo.
Ah, wow. La evolución.
La evolución.
La verdadera evolución.
Hay que cambiar. Sí,
o sea, siempre, empezó Rebel Cats.
Constante evolución.
Un rato.
Y 26 claro. Años de no tomar una gota, llegó Rebel Cats y el rock and roll lo llevó al rock and roll. Todo, y wow, todo bien.
Todo bien.
Salud por eso.
Salud por eso. Y todo súper bien. Wow. A mí de niño jamás me tocó verlo. Verlo haciendo pendejadas ni borracho, ¿no?
¿No? Nunca, jamás.
Bueno, sí me he tocado, pero sobrio. pero bueno, entonces dije, chin, no, pues primero sí fue un chin, porque hacer una banda con tu papá, qué hueva, ¿no? Ni pedo, o sea.
¿Cómo te llevabas con tu papá en ese momento?
Pues como ahorita de la chingada.
A huevo.
Entonces pues fue que, bueno, pues ni modo. Y empezamos la banda y nos decía el cantante este que tuvimos que disfrazar. Que yo llegaba con pilas de discos. A ver, escúchate esto, con DVDs, escúchate esto. Y te digo, en ese entonces era bien complicado conseguir material. Había nuestros dealers de rock and roll, de rockabilly, psychobilly. Había unos en el Chopo y donde realmente se armaba la fiesta era en La Lagunilla, en el Tianguis de La Lagunilla. Claro. Desafortunadamente ya, pues ya no se junta la banda porque, pues bueno, ya los discos piratas pues están extintos. Pero ahí fue cuando íbamos mi papá y yo, chamarra de cuero, creeper, escopete, patillas, y de repente escuchamos, ¿no? Tanca, 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 tanca. Dije, ah, cabrón. De repente vamos, le digo, a ver, vamos pasando por el pasillo. Y de repente veo, pues ahí dos, tres, güey, escopetones, creepers, chamarra. Dije, Dios. Y me puse nervioso. O sea, como que fue algo, una sensación muy padre de, güey, ya viste otros cabrones como nosotros.
Sí, claro.
No somos los únicos. Fue bien padre. Cosa que después, más adelante, ya no, ya es diferente la escena ahorita. Pero en ese momento era bien padre encontrarte, güey, ¿cómo? O sea, porque cero, o sea, no sé, o sea, las redes sociales, pues, sí estaba High Five y estaba MySpace, pero...
Muy diferente, no, pero, había pose, no había no todo
sé,
ese trip.
No sé, pero bueno, pues dimos con el puesto este, lleno, forrado de rockabilly, psychobilly, tanto de los 50s como 80s, 70s, pues dije, no, pues de aquí soy, toma todo mi domingo, ¿no? Y... pues ya pasamos, me dio pena, la neta, como chavito, así, me dio pena. Me sigo con mi papá y de repente un amigo, que uno de mis mejores cuates desde entonces, que estuvo con Rebel Cats hace poco, me chifla. Yo, ay, qué, volteo. Oye, güey, ven. Y yo, china, ahí voy, ¿qué pasó? Oye, ¿eres rockabilly? Sí, ¿te gusta el psychobilly? Sí. Pues, güey, júntate con nosotros, somos bien poquitos. Mira, este güey tiene discos, tal. Ay, no, pues presta. Y ahí fue que entramos a la escena, pero...
Estabas contando que eran para darle los discos al cantante.
Por eso. De ahí salieron los discos. Entonces, pues no los escuchaba, no se aprendía las rolas, porque nosotros queríamos, pues, llevarlo, te digo, a otro nivel y que fuera popular, que fuera tal. Y entonces él dijo, no, ¿sabes qué? Es que necesitamos... a huevo tocar en bares, a huevo para sacar lana. Le digo, ok, ¿y no prefieres mejor presentarte en un lugar bien, tocando tus rolas en Vive Latino, güey, sonar en Reactor, ta, ta, ¿no? O sea, ¿que crees que ahí no está el varo, güey? ¿Crees que el varo es estar tocando en el pinche Barón Rojo del Wings? Neta, así jueves, viernes, sábado, cinco pinches turnos, neta, tocando el Bule Bule, güey. Sí, pues la neta, si no le entramos a estar tocando en bares covers, yo ya no le voy a entrar a seguir con el proyecto. Entonces dije, ok, vamos, si quieres, a capitalizar, entre comillas, yendo a tocar a los pinches bares, mientras armamos las rolas, mientras grabamos unos demos, mientras... ok. Bueno, total, ¿no? Que nos contratan aquí justo en la Zona Rosa. Ese fue el último show de ese pendejo. Bueno, con todo cariño, un abrazo. Y pues es el último show, que eran cinco turnos, ¿verdad? O sea, cinco shows de 45 minutos, era un chorro. Dime una banda que toque cinco horas jamás.
Y no se aprendió ni un
a eso iba.
Cover.
Él quería tocar los covers y entonces nos pusimos a sacar covers chidos. Pum, 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 cada semana, cada ensayo era... ya al menos 3, 4 o 5 rolas atrás. Ya aprendías él, aprendías yo. Yo me las sabía o me las aprendía para los coros, tal. Llegamos al ensayo. Oye, ¿te aprendiste las de la semana pasada para...? Híjole, y ahí las estaba leyendo y sacando. Güey, no ensayaste nada en la semana y quieres tocar 5 turnos de 45 minutos. Neta, o sea, de plano llegamos ese día. O sea, tuvimos que cantar varias veces las rolas porque... no se las aprendió, llegó ahogado de pedo, peor, se le chingó el contrabajo, no fue todo mal, dijimos no, bye. Fue una decisión muy, muy cañona porque justo, ¿dónde consigues un contrabajista de rock and roll?
Precisamente eso iba a decir. Uh-huh. Él le tenía mucha fe porque tenía buena voz, pero tenía ciertas deficiencias, ¿no? Porque no llegaba bien al tono y muchas cosas. Entonces, se fue. Va pronto él. Nos quedamos los dos nada más. Y dice, ¿y ahora qué? ¿Quién va a cantar? Y yo le dije, ¿sabes qué? Vas a cantar tú. Para cantar rock and roll se necesita mucho corazón y tú lo tienes. No,
porque vos no tienes.
Tanta voz. No tienes. eres entonado, vamos a estudiar para que se hace, para que lo cantes entonadito, eso es lo más importante, y que tenga sabor. Pero pues, tú vas a ser el cantante. Yo le dije, tú vas a ser el cantante. Igual que cuando lo, cuando lo acepté en el grupo que dice, yo quiero ser el baterista, aceptado, bienvenido. Si tienes ganas, ¿no? Entonces ya, se puso a darle, y desde ese momento que el cuate este se fue, nosotros.
No,
nos
que lo corrí, no se fue.
Se fue porque ya lo habíamos quitado por flojo, porque decía que él no necesitaba ensayar.
Porque lo peinaba, me tardaba yo horas con el spray, ta, ta, ta. Ya nos íbamos para la tocada y se echaba agua en el pelo porque si no, es que me siento ridículo. Puta, sí, güey. No, pues no lo sientes, güey. Para esto se necesitan huevos y ser rocker.
Olvidemos ese elemento, ¿no?
No, ¿por qué? Digo, tampoco es que estemos hablando. Tampoco es que estemos hablando de mi ex esposa, ¿no? Tampoco. O sea, no, se vale porque no. Estas cosas luego no sé. La neta es que en entrevistas luego no hay el tiempo para llegar a estas cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Gente que pues, nos sigue, tal, no sabe realmente el origen. Mucha de la gente que nos sigue extraña como a los elementos más recientes, ¿no? Y no conoce, pues, muchos amigos que han pasado por ahí. Bueno, y enemigos.
Chance de chismear, pues está bueno.
Claro, que le gusta saber los chismes de la banda.
A huevo chismecito.
Oye, ¿cómo fue esa primera vez que te subiste a cantar? Después de que te dijeron vas, me imagino ensayaron, te preparaste o lo que sea, te puliste el copete y a darle.
Bueno, la primera vez en el Vive Latino eso.
Ah, sí. No, pues, pues es que como este cuate no se las aprendía, yo rolas que me sabía, no sé, de Buddy Holly. Pues yo ya empezaba a cantar, o sea, de repente el set ya era mitad de él, mitad yo. O sea, y la verdad es que no me acuerdo cuál fue el primero así de nosotros en el Alicia. O sea, cuando ya fui yo, ¿con quién?
Si no, el primero fue cuando hicimos el duelo de... Ah, no.
No, no, no.
Ahí
no.
Estaba todavía.
Bueno, no.
No recuerdo yo.
Ah, claro.
Exacto, gracias.
Gracias, mamá Billy. Gracias. Sí. Bueno, es que en el 2006, gracias a MySpace, y que teníamos en MySpace nuestras rolas de demos que grabamos en el cuarto de este cuate, tenemos ahí los demos, y me llega un mensaje de un promotor de Hollywood, de Rockabilly y Psycho Billy, y me dice, oigan, pues yo soy el organizador de un festival anual en Hollywood que se llama el Hollywood Showdown Weekender y que pues es de rockabilly, neo-rockabilly y psychobilly y quiero que vengan a tocar. Llevábamos ni un año, ¿no? Un año de... No, ni un año.
No, apenitas.
Ni un año y dije, órale.
Porque apenas grabamos unos videos con las canciones que estábamos haciendo.
Sí, no, nada, o sea, sí, dije, para, ok, para mandarlas, y ya este cuate me dice, ¿sabes qué? Pues, pues hay una lana, pero pues, la neta, ustedes van a tener que pagar vuelos, y nada, yo pongo hospedaje, o sea, era buen deal, no.
¿Y $400?
¿$400? ¿Cuatro o seiscientos?
400.
Bueno, $400 el hotel.
¿Cuántos? ¿Cuántos?
A lo mejor eran seis y te picaste... ¿Dos?
Y ya salió el peine.
Bueno, $400, pero ponía el hotel era un hotel con todas las bandas, sí, con todas las bandas, y que estaba, pues sí, al ladito del Hollywood Boulevard, o sea, estaba súper bien. Ojalá que en el South by Southwest nos dieran los $400 y el hotel, pero nos dieron pura... Bueno.
El sábado es...
Sí, fueron cuatro fechitos.
Violento.
Buenas sí, vacaciones.
$400 y el hotel.
¿En el South by Southwest? Sí, no. ¿Qué va? No. Nos dieron.
No, el South no da nada.
No,
nada.
Pero bueno, el chiste es que ni al año llevamos y fuimos para allá. Y pues está padre. Fue la primera vez que salimos del país con Rebel Cats. Un festival pues de bandas alemanas, japonesas, brasileñas. Cosa que me justo mucha gente me decía, ¿por qué no cantan en inglés? Yo decía, ¡qué hueva! Van más de 60 años de rockabilly en inglés, cabrón. Y de mal inglés, porque todas esas bandas brasileñas, holandesas, españolas, etcétera, 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 cantando en inglés, Pero bueno, en inglés japonés, imagínate, ¿no? O sea,
happy inglés.
Happy inglés. Entonces digo, qué hueva, ¿por qué no cantan en sus idiomas? O sea, pues, ¿cuál es realmente su aportación al rockabilly contemporáneo, al rockabilly en general? ¿Cuál es la aportación? Cantar en inglés, neta, para que te escuche la escena internacional. En todas partes del mundo el rockabilly es un género underground. Obviamente underground, de primer mundo, pero... Hey, canta en tu idioma, ¿qué te cuesta? Hay muy pocas bandas que lo hacen en sus idiomas. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, hey, somos chilangos, entonces mexicanos, pues que la aportación sea el idioma, que la aportación sea el slang, que sea el lenguaje, el acento chilango, aparte del color de piel, ¿no? Que esa sea la aportación de una banda de rockabilly mexicana, ¿no? Bueno, fue que fuimos y conocimos muchas bandas. Una de las bandas que conocimos, que ahora son muy, muy buenos amigos nuestros, bueno, es Resurrex, que es una banda, pues, de psychobilly contemporánea de la tercera ola. Y los conocimos y vinieron a México. Una amiga lo pagó como toda la, los vuelos, etcétera. Y dijo, bueno, sí vamos, con la condición de que toquen los Rebel Cats con nosotros. Ok. Entonces tocamos con ellos. En ese entonces, Daniel De León, el líder de Resurrex, pues traía de banda a Jeff Robfredo y a James Mesa de Tiger Army y a Troy Destroy de Necromantics. O sea, traía un super bandón. Y bandas de, ay, güey, nunca ha venido Tiger Army ni Necromantics a México, pero pues aquí están los músicos, ¿no? Y entonces lo hicimos. Y esa fue la primera vez que me subí a cantar con
fue
ellos.
Fue Jimmy con nosotros.
¿Qué tal salió?
Muy bien, bueno, fue en un Nuta, que ya no estaba en Donceles, que lo hicieron en la calle de San Jerónimo, que es una callecita paralela a Isasaga. Una gasolinera por Bolívar, por ahí. Entonces, el espacio estaba más grande, sold out, no sé, ahí sí había como, no sé, casi 1,000 personas. Estuvo muy cañón, se quedó gente afuera. Fue un caos, el audio tronó. Entonces, realmente ni creo que nosotros apenas nos alcanzamos a escuchar, ellos ya no. De repente Troy Destroy pues tiene ascendencia alemana y pues trae escudos alemanes. Entonces había punks y dead rockers que dijeron nazi, lo empezaron a aventar botellas. Le reventaron una botella en la pierna, empezó a sangrar. Pues porque pues, punks, ¿no? Y porque psychobilly, porque underground. Y mi mamá ahí en el escenario, mi mamá es... Voy a revelar tu identidad secreta, pero segundo Dan. Tercer Dan. Segundo Dan, cinta negra. Entonces mi mamá ahí, pues repartiendo caratazos con los de seguridad, bajando gente porque ya querían madrear a este güey de Resurrex, de Necromantics. Y se bajan, le curan la pierna tal y se suben a tocar otra vez. Fue un caos, pero fue una muy buena primera vez. Una buena presentación de estos Rebel Cats. Y de ahí para acá, pues mi papá y yo pues hemos sido los... Rebel Cats, sí, ahorita, insisto, estamos muy contentos con los nuevos cachorros, se están integrando, se están adaptando, porque pues sí, ya queremos que realmente la banda se para no salir él y yo nada más en las entrevistas y en las fotos.
Lo hemos estado mencionando y ha sido hasta ahorita como el protagonista un poco de nuestra plática. Quiero que cada uno me diga qué es el rockabilly. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, concretamente, el rockabilly es un género musical que nació en 1954. El primero que lo puso en la radio fue Elvis Presley, con los Blue Moon Boys, que eran Elvis Presley, Scotty Moore y Bill Black. Por primera vez sonó el rockabilly con That's Alright en 1954. Después, el rockabilly tiene ahí un paréntesis, ¿no? Una hibernación, el rockabilly, en los 60s. Fue en los años 70 que viene el revival del rockabilly. Ronnie Weiser hizo una disquera que se llamaba la Rolling Rock Records y un fanzine y dijo, vamos a hacer la escena rockabilly y vamos a llamarle rockabilly a nosotros, que somos apasionados de los 50s, del rock and roll, del rockabilly, del doo-wop, del rhythm and blues, del honky-tonk, de todo eso. Porque los hippies se encargaron de llamarle rock and roll a todo. Y no, güey. O sea, perdónenme, pero Jimi Hendrix no es rock and roll. Es un rock que sí es Jimi Hendrix, pero no es rock and roll, ¿no? Entonces dijo, vamos a llamarnos rockabilly, ya quitándole, digamos, o sea, dejando que concretamente es un género, un estilo del sureste de Estados Unidos, vamos a llamarle rockabilly, a una cultura, a un estilo de vida, a peinarnos, a vestirnos, a comprar y buscar objetos vintage, tanto arte como cine, como, no sé, se le fueron... pues como adhiriendo otros elementos como los hot rods, la cultura del custom de los coches clásicos, de las motos, las pin-ups dejaron de ser ilustraciones para volverse mujeres de carne y hueso, ¿no?
Los tatuajes.
Pues, evidentemente los tatuajes old school o tradicionales, entre otras cosas, ¿no? Entonces el rockabilly ya es un estilo de vida para mucha gente, es pues sí, es a diferencia de otras, entre comillas, subculturas, como los punks, como skinheads, como dead rockers, que siempre, muchas entrevistas, mucha gente dicen, ¿cuál es la ideología del rockabilly? Les digo, no hay tal ideología. El rockabilly nada más es un gusto, un placer, una adicción a la música de los 50, al arte, al diseño, a la estética de los años 50. Eso es el rockabilly, es muy divertido. Es mi padre, y yo creo que por eso es que se ha mantenido, ¿no? Y mucha gente me dice, sí, es que es un género retro. Y le digo, no, el rockabilly no es retro porque es un género... Es como si dijeras que el punk, una banda de punk nueva, es una banda retro, cuando el punk empezó en el 77, ¿no? Que fue el boom del punk. O una banda de metal cuando... No, o sea, no porque haya empezado el metal, no sé, un Black Sabbath o... quiere decir que una banda de metal sea una banda retro. Entonces el rockabilly tampoco es una banda retro, ¿no? O sea, los metalheads traen la mata larga todavía, traen estoperoles, spikes y vestidos de negro, ¿no? Y no por eso están vestidos retro, ¿no? Entonces el rockabilly pues tampoco es retro y es lo que queremos precisamente, ese, el mensaje que queremos darle a la gente, que es una alternativa, ¿no? No todo es el género urbano, reggaetón, no todo es el trap, no todo es... También hay otra alternativa para bailar, ¿no? Y para divertirse, y se llama rockabilly, y eso es. Y el rockabilly para mí es, pues, evidentemente un estilo de vida, porque vivimos para el rockabilly y del rockabilly, ¿no? Y eso es lo que, pues, desde hace varios años hemos querido meter, ¿no? Inyectar a la gente eso, que no solo con Rebel Cat se tiene la oportunidad de hacerlo, también desde hace 7 años... he tenido la oportunidad de difundir esta cultura, de mantener viva o difundir esta música en Reactor. Me dio la oportunidad de ser locutor en Reactor 105.7 de FM. Mi programa se llama Banana Split y también esa es otra forma de meter al radio, ¿no? Porque en estaciones, por ejemplo, en Universal Stereo, ahorita ya dije, ¿no? Chin.
Dijiste todas.
No. O sea, en Universal Stereo, por ejemplo, ya el maestro Adolfo Fernández Cepeda decía 60s, 70s, 80s. Dude, y los 50s, en los 50s nació, en los 50s se generó la música, el rock, que fue lo que fue influenciando. Vaya, el rock que escuchamos actualmente se deriva de lo que pasó en los 50s. ¿Cómo dejar fuera una década? Que fue la década que vio nacer a Elvis Presley, a Little Richard, a Bill Haley, a Chuck Berry, etcétera. No puede ser. Entonces, pues vaya, de esa manera es que lo estamos metiendo al radio, de esa manera es que Rebel Cat lo hemos metido a los festivales, pues a los podcasts.
Aquí estamos. Con todo esto, justo toda esta, creo que gran definición y contexto que menciona Vince. Dime, Vincent, ¿en qué momento, cómo fue? Regresémonos igual algunos años. ¿Cómo esto fue conectando contigo? ¿Cómo esto tú fuiste creciendo y tuvo resonancia en tu vida?
Pues mira, yo ya me había retirado de la música. Yo me dediqué a la pintura y muchos años estuve viviendo muy a gusto con la pintura. Pero en un momento, pues nos jaló la música y yo le decía, no, pues ¿cómo te quieres dedicar a la música si pues te vas a morir de hambre? De ahí no se puede.
Y sí, pero...
Yo ya lo había probado yo en 1967 con una banda.
Marta y los Ventura.
Con Marta y los Ventura. Entonces, pues se me hacía muy, muy difícil lograr algo más de lo que había logrado con esta banda. Pero empezamos a... empecé yo a pensar que pues había ya dejado la escuela, entonces bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres dedicarte a eso? Vamos a hacer una banda para que tú tengas cómo vivir, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a hacer la banda, vamos a trabajar. Y yo tuve que dejar la pintura también. Dejé la pintura, me puse a trabajar con él desde el primer día que armamos el grupo. Diario salía cosas nuevas. Y hasta ahorita, cada día vamos buscando cosas nuevas, como presentaciones, como entrevistas, como canciones nuevas, como ideas diferentes, uniformes diferentes y muchas cosas que se nos vienen ocurriendo cada día, y cada día vienen cayéndonos como chispas así, pero diario. Entonces es, para mí es muy muy importante el rockabilly, porque es una energía muy muy especial que me dio vida, precisamente porque tuve cáncer hace algunos años y nunca le hice caso. Entonces, mientras a mí me estaban operando, ellos estaban haciendo un comercial, ¿no? La banda estaba haciendo un comercial que, afortunadamente, con eso nos alcanzó para pagar
la operación.
Wow. Pero yo como si nada, ¿no? Me operaron y ahí seguimos, pero todo eso gracias a la energía que me da el rockabilly, ¿eh?
Ahora,
otra cosa no me lo hubiera dado.
Ahora, que justo a él le sacateaba, pues que llegábamos, insisto, cuando empezamos a shows con gente relativamente joven, ¿no? O sea, punks, rockers, etcétera, etcétera. De repente a la Alicia, ¿no? Que el público de la Alicia era todavía más chavito que, por ejemplo, el público de Londres. Cuando se hizo esta fusión, esta comunión entre las bandas de rockabilly y psychobilly con las bandas de surf y de garage, ¿no? Que nuestra primera Alicia, me acuerdo, fue con Lost Acapulco, con los Twang Marvels de Alemania,
sí,
con Señor Bikini y Rebel Cats, ¿no? Pero fue un cartelazo increíble. Y a mi papá le daba miedo.
Fue en el Chopo, cuando la primera vez que fuimos al Chopo.
Acá, ¿no? Tocar en el Chopo.
Antes, ¿no?, de la Alicia.
O sea, le daba miedo que los chavitos no lo aceptaran como, güey, ¿cómo? ¿Y este señor qué? Terruco, ¿qué onda, no? O sea, por... Y le daba miedo y resultó que creo que es una cualidad de la banda, ¿no? O sea, una es que seamos padre e hijo, otra es la diferencia generacional. Creo que esto es, según yo, creo que es una cualidad o es una cosa muy peculiar de la banda. Incluso hasta ahorita los nuevos elementos de Rebel Cats podrían ser mis hijos. Sí, o sea, es una diferencia, wow, generacional muy, muy chistosa. Sí, Josué del Contrabajo entró a los 17, su hermano a los... Ya entró como a los 18.
Sí, y fue muy chistoso ese día del
Chopo. Yo tengo 38.
Cuando estábamos esperando nuestro turno, había estaba tocando antes que nosotros una banda, pero traían violín, trompeta, traían metales, traían...
¿Te acuerdas quién era?
No me acuerdo.
Sí, la Polca Madre.
Ah, entonces esa era una banda...
Pues como
que sonaba.
Era como como Balkan, traía un desmadre, sí, la Polca Madre.
Y nosotros subimos nada más con guitarrita.
Una guitarra, con trabajo y batac.
Tololoche y batac.
Bueno, y tarola y plato, ¿no? Y bombo. Porque aparte ni siquiera usa toda la batería, no la hace tocar toda. Nada más puedo con el bombo, un plato y una tarola.
Nos subimos y cuando yo digo que volteo, digo, híjole, puro punk. Y Dark, y Skinhead,
y chavitos.
A ver si no me bajan. Porque ya ves que la gente ya nos ha tocado. Pues empezamos a tocar, y no, hombre, que se prenden. Y yo me están, oye, abuelito, quiero un hijo tuyo. Dijo, pues ahí está.
Llévenselo.
No, digo, no, porque no me deja casi, ¿no? Entonces, ahora ya, ¿con qué objeto? Entonces, así fue el asunto, que pues la gente, los chavos, nos, me aceptaron así, aceptaron la banda, el trío que éramos, y empezamos a tocar. Y cuando íbamos a tocar, un día nos llevaron a, nos invitaron a un lugar muy fresa, allá al Benacá. Y no, y fue con nosotros toda la banda de punks, de darks. No,
estaba, se llenó. No era como fresa. Fresa cuando fuimos a Pasaje América. Ajá. Es esta fresa. No, el lugar era de estos lugares de insurgentes, como, pues como, como de merengue, como muy de godín, como...
Ah, exactamente.
O sea, como más godinón, godinoso, este, chilanguita, ese pedo. Entonces...
Llegaron los motociclistas. Y para no, esto, no, armamos ese...
Nosotros empezamos a... Volanteábamos en el Chopo, Lagunilla, dejamos flyers. Pues en todos lados, ¿eh? Realmente creo que por eso fue que nos empezaron a jalar a más lugares. Íbamos a La Condesa, a La Roma, Coyoacán, Chopo, Lagunilla, Centro. Íbamos a dejar flyers. Otra de las cosas, los flyers de todas las tocadas en el Chopo o de las bandas de rockabilly eran fotocopias y horribles y cortadas con así... No, güey, ¿cómo pretendes jalar banda a esta cosa, güey? Yo ni en pedos, güey, ¿no? Entonces hicimos flyers más grandes, le metimos lana, o sea, de... A ver, vamos a invertirle para que la gente vaya a nuestros shows. Hicimos flyers más grandes, papel chido, a color, diseño 50s, tal, tal, tal. Enseguida llegó la gente de, ah, huevo, güey. Entonces... Llevamos a todos los punks, a los dead rock, a este lugar, pues, godinoso.
Eran los que nos seguían.
Claro.
Toda la onda de Chopo.
Fue como creciendo la gente, al grado de que, pues, del Chopo, te digo, ya estábamos tocando en Pasaje América, alguna vez fuiste.
Sí, sí, sí.
Ahí, entonces...
Sí, ya después ya cambiamos.
Sí,
y ya
fue cambiando.
Entramos, bueno, chiste, a ese ambiente.
Y... El chiste es que, claro, fue toda la banda, y los meseros, el gerente, pues cuando llega, empieza a llegar toda la banda rocker, ¿no? Toperoles, spikes, mohawks, skins, o sea, se sacaron de onda cañón, y hubo gente pues más, este, pues más fresona, que fue gente que creo que estaba como acostumbrada a ir a ese lugar. Entonces dicen, güey, ¿qué onda con esta banda? Pues se sacaron de onda. La gente normal, o sea, curiosamente, empezaron a bailar rockabilly, muchos de ellos pues haciendo mosh pit. No bailando, no bailando jive, stroll, no, o sea, fue mosh pit y tras, tras, tras. Entonces se sacó de onda mucho la banda fresa, entre comillas. Y entonces fue la que la hizo súper de pedo y la que agarró unos bancos y los aventó, o sea, como de, güey, ya, no mames, y aventó los bancos hacia la gente. Madre era una chavita, se empezó a hacer una campala ahí, ¿no? Bueno, hemos hecho... Muchos desmadres muy cabrones en todos lados.
Nos callaron a la segunda rola, nos callaron y dice, ya, se van.
Bueno, en escuelas del Politécnico.
Se van. Ah, también en la escuela del Politécnico.
En el Ruido Fest en Chicago, que entró la policía con el taser. Hemos hecho mucho. La nota de MTV fue que era una mezcla entre Jerry Lee Lewis y los rockabilly, que más punks que rockabilly de Rebel Cats. Tú, para esa nota de MTV. Que hicimos un desmadre, pues bueno, pues eso se trata, ¿no? El rock and roll.
Que ahorita justo mencionaste el Ruido Fest. A ver, para hacer un poquito recuento, además de obviamente los festivales de México, han tocado en el Rock al Parque de Colombia, ya dijimos South by Southwest en Texas, Austin, Ruido Fest en Chicago, Latinoamérica 360 en Brasil, han estado por todos lados, hicieron, cuando celebraron 10 años, el Rebel Fest, que hace rato que estábamos hablando esto de los festivales y que decías, hay un festival para cada escena o para cada de estas tribus, ¿no? Social, tribus urbanas. Uh-huh. ¿Ustedes organizaron este festival?
Sí. Pues sí, justo. Se prestó, digo, hay un amigo que tuvo el contacto con NoFX, ¿no? Porque yo he sido fan de NoFX desde la secundaria prepa. Se prestó, ya tenía con nuestro ex manager, ya teníamos la idea de hacer como un festival que lo hiciera, que lo organizara Rebel Cats, que fuera el festival de Rebel Cats. Él ponía el ejemplo, él también manejaba en algún momento a The Growlers, y The Growlers tienen un festival, me parece, y pues es un festival y se ha puesto muy bien. Entonces, ese era un poco el ejemplo. Digo, hay muchas bandas que tienen sus festivales, el Not Fest, el Lost Fest, etc. Entonces dije, vamos a hacer el Rebel Fest, que vaya, que no sea un festival de rockabilly solamente, concretamente, sino que envuelva como todas estas subculturas, tú lo has dicho, ¿no? El punk, hardcore, también, ¿por qué no? Hip hop, ska, etcétera, etcétera. Y pues bueno, de repente, pum, un amigo tiene el contacto con NoFX. Oye, ¿qué onda? Pues ya, socios y ya sabes, ¿no? Y se armó, digo, desafortunadamente ya no lo pudimos volver a hacer porque me ofrecieron bandas que no, yo dije, sí, está bueno el precio, sí, jalan tal, pero no me encanta, ¿no? Yo quiero pues, bandas que me gusten, ¿no? Que me guste tocar con ellas. Y, por ejemplo, una de las bandas que yo súper tenía en mente era Tiger Army, que los tengo tatuados, que pues, fue una de las bandas que me hicieron dedicarme como al rock and roll, ¿no? Es una banda de psychobilly o gothabilly, como mucha gente los etiqueta. Y la neta es que fue por ellos que fue como el brinco del punk al psychobilly, del psychobilly al rockabilly. Y yo los tenía muchísimas ganas de traerlos, nunca habían venido, y yo pues sabía que no solo le gustaban a la escena psychobilly, sino que a muchos amigos pues, del hardcore, del punk, o incluso hasta más fresas, pues eran fans de Tiger Army. Dije, yo creo que se puede poner bien. Y pues cosas de la vida que me hacen pues, conocerlos en persona, en Las Vegas. Y qué onda, vienen a México, tal, y pues, no, que sí, órale, va. Se arma, nos conocimos, fuimos a cenar, fiesta increíble, ¿no? Y resulta pues, que ya estaba ahí como la negociación y todo el asunto y que me los ganan, que ofrecieron como más lana. Y ellos, porque ya era como el manager el que estaba haciendo el asunto, ellos pensaron que juraban que iban a venir con Rebel Cats. Y no, entonces pues ya fue como de, no, ya, pues estuvo padre como el Rebel Fest. Sí, porque también yo estaba muy interesado en traer al Reverend Horton Heat, a Big Sandy, incluso hasta estamos viendo si Social Distortion. Pero pues no, todos ya estaban super giras, super muchos muy caros. Entonces dijimos, no, pues ya vamos a dedicarnos a Rebel Cats, que vamos a andar haciendo ahorita festivales. Mejor no puede uno con su propia banda, menos con un festival, ¿no? Que eso lo hagan promotores y ya nosotros vamos a dedicarnos a hacer música y a shows y poner a bailar a la gente. Y resultó que vieron Tiger Army, pero lo padre como que no fue premio de consolación porque no, pero pues bien padre que pues, ya que me invitaron a tocar una rola con ellos. Entonces wow. Fue así de mejor, o sea, que te inviten a tocar una rola con ellos a que te inviten a abrirles un show. No sé, me pareció más como súper más cabrón pues tocar con tu banda favorita, ¿no? Y que te inviten, te eches una rola. Y bien curioso porque mucha gente lo agarró buena onda y mucha gente no le gustó. O sea, güey, no, es un mexicano, chilango, tal, con tu banda. No, ni madre, puto. Yo, ¿qué? ¿Por? Ya sabes, ¿no? Ya sabes. Pinche vendido. Güey, pero tú pagaste el boleto para venir. ¿Cómo? O sea, un speech ahí bien, bien cagado. Pero bueno, pues sí, así el Rebel Fest.
Oye, ahorita que, bueno, decimos el Rebel Fest que justo, y hace rato mencionábamos el Vive, que yo también ahí estuve, que fue ese gran, creo que último concierto que todos un poco pasamos y disfrutamos en la ciudad antes de que pegara todo esto. Y en octubre del año pasado hicieron un autoconcierto. ¿Qué tal esa experiencia?
Padre, porque siempre hemos disfrutado y hemos aprendido de tocar con muchas bandas de otros géneros, de otras épocas. Tocamos junto con DLD y con los Claxons. Es parte de esto que siempre le quisimos decir a la escena rockabilly clavada, ¿no? A los trus, ya sabes, como a la policía del rockabilly. Dude, el rockabilly nació siendo pop, güey. Nació estando en el cine, en las revistas, en la televisión, en el radio. El rockabilly fue el pop de los 50s, dude. El rockabilly no solo en los 50s, el rockabilly, los Stray Cats en los 80s lo pusieron, MTV nació con los Stray Cats, ¿no? O sea, y los Stray Cats con MTV, o sea, los Stray Cats estaban en Woodstock, en los festivales, o sea, alternando con bandas de otros géneros, los Stray Cats, o bueno, estaban en todos lados. Ellos provocaron el si bien había una escena ahí rockabilly underground, o bueno, popular en Inglaterra, etcétera, pues los Stray Cats fueron el bombazo, ¿no? Después, en los finales de los 90s, 2000, Brian Setzer pone al rockabilly en Los Simpson. Está Brian Setzer en La Niñera, en la serie de Fran Drescher. Está Brian Setzer anunciando cervezas, está anunciando refrescos. Es como, dude, está Joaquin Phoenix interpretando a Johnny Cash en la película de Walk the Line junto a Reese Witherspoon. Es como,
super mainstream.
Dude, así sal de tu huevo. Fíjate qué tan mainstream es esta onda, ¿no? Entonces, por eso es, creo que el tocar en un autoconcierto de Ocesa, de los irrepetibles de Ocesa, con DLD, con los Claxons, eso es justo a lo que queríamos llegar. Que el rockabilly fuera para todos, porque es música para bailar, para disfrutar, porque ese es el mensaje del rockabilly, ponerte a bailar. Entonces, creo que fue, es un gran, no sé, como un statement de Rebel Cats. Rebel Cats cabe con bandas de rock o bandas de rock pop, ¿no? Y fue muy divertido. Un autoconcierto, estaban los coches como en jaulitas, ¿no? Como en unas vallitas. Fue sold out, estuvo bien padre. Y sí, la experiencia pues estaba como rara. Primero mucha gente adentro de los carros. Pues terminamos la rola y era como, pues, esperados el grito, el aplauso. Y era pa, 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 con los claxons. Y
ahora sí que los claxons.
Los claxons y con las luces, ¿no? Con las luces, tac, 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 tac. De repente como que ya la gente le dio hueva, se salió de las de los carros, se quedaron adentro de las jaulitas, ya se oía el aplauso, los gritos, gente cantando rolas. Pero al final del show siempre hacemos como los solos de cada elemento, ¿no? Entonces de repente solo de saxofón, solo de la otra guitarra, solo de contrabajo, mi papá, yo. Y de repente así como se me prendió el foco y dije, güey, traen los claxons, a ver. Y pues estaba el streaming, entonces pues estaban, ya sabes, como los drones, estaban los circuitos cerrados, estaba. Dije, a ver, banda, ahora les toca a ustedes hacer su solo, ¿no? Entonces va, viene la rola, yo voy a decir, y ustedes van a decir, pa, 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 tra, ta, ta. Ahora con las luces, pa, pa, pa. Entonces, pues, otra experiencia, adaptándonos a las circunstancias. Estuvo padre, divertido. Y además de tanto tiempo de no estar como con amigos de otras bandas, obviamente estaba el protocolo súper así hermético. Después pudimos ahí como medio colarnos, cubrebox, tal, para darnos un abrazo,
claro,
y tomarnos como algo. Pero estuvo padre, ¿no? Y pues estuvo más padre, pues, otra vez ganar una lana.
Claro.
Sacar una lana de ahí, ¿no?
Sacar una lana, volver al escenario, hacer música.
Sí, pues fíjate que sí es a mí se me hacía raro después de como nosotros tocábamos en el 67, ¿no? 1967, con la banda esta de Martelos Ventura. Como decía, ahora tocamos nosotros con otros géneros y en aquel tiempo, pues así lo hacíamos antes, como en los teatros, que era de variedad, ¿no?
Claro.
Nosotros tocábamos normalmente con Pérez Prado o alternábamos con José Alfredo Jiménez, con Los Panchos.
Con Vicente Fernández.
¿No sí, viste? Con Vicente Fernández.
Wow. Con Luisito Rey.
Luisito Rey.
No, entonces, sí, en un tren, imagínate eso.
Sí, entonces era nosotros. Siempre alternábamos con acá. Lástima que siempre hay cuestiones de envidias entre, claro, dentro del grupo. Y
claro,
duramos 3 años máximo. Y
Marte y los Ventura.
Marte y los Ventura.
Que bueno, que creo que ahorita lo que estamos diciendo, estos especies de shows en teatros, que ahorita me acordé, en la película de Johnny Cash justamente lo ves, ¿no? Cómo van cambiando el solista, la banda, y cómo van cambiando el cartel. Eran como estos pilotos de lo que ahora conocemos como festivales de música, ¿no? O sea, la gente iba, se sentaba a la butaca y disfrutaba una variedad musical por una cantidad determinada de horas. Estamos en los 60s.
Y ahorita ya estamos igual, ahorita ya está.
A lo que ibas a eso, vamos a regresar
Paquita
un poco a eso.
Paquita,
¿no?
La del barrio, la Tesorito.
Sí, no.
Los Tigres del Norte y todo.
Bueno,
está bueno.
En los 50s sí eran shows, al menos en Estados Unidos, sí eran shows de rock and roll. Sí, en shows de rock.
Que
and
se
roll.
Mantenía eso, rock and roll. Sí. Como sí, en todos los. Sí,
pues sí. Aquí también había también.
No, porque.
En, la, en, variantes, en los hoyos funky, en los hoyos funky no iba la Tesorito.
Claro.
No, todavía no existía.
No, no, no. Sí, yo estoy hablando, yo estoy hablando de los 50 en Estados Unidos. Ajá. Sí, eran festivales o eran caravanas, giras sí, de rock and roll sí, que habían hasta una o dos o tres funciones al día. Empezaban claro, los shows a mediodía. O
que era rock and roll y a lo mejor ligera variante del rock, ¿no? Entonces entraba el folk rock y empezaban a entrar todos esos. Pero incluso Johnny Cash y Elvis tureaban juntos en esos momentos.
Sí, sí, sí. Pues rockabilly. Claro, o sea, ahorita dijiste folk sí, rock, pues es,
no, eso
o
es
sea, era el
¿no?
rockabilly. Pues, claro. Hillbilly rock, o sea, claro, el hillbilly, la música country.
Que justo ahorita que estabas haciendo todo este recuento de, hey, todo esto es rockabilly, ¿no? La película... Y lo que decía es súper interesante de era el pop de ese momento. Creo que eso no lo tenemos registrado. O sea, no lo ubicamos de esa manera, ¿no? Y ni siquiera se comunica así.
Incluso, por ejemplo, la revista Billboard tenía tres charts. Uno era el de pop, otro era el de rhythm and blues y el otro era de country. No existía un chart de rock.
Justo, justo.
No había una estación de rock. Había solo estaciones de pop, de rhythm and blues o de country. Hubo pocos artistas o bandas que
estaban... Y casi
estaban,
eso va por división racial, ¿eh?
Hubo pocos que sí estuvieron en las tres listas o en dos al menos. O sea, porque era muy difícil siendo un artista o una banda de blancos estar en la de Rhythm and Blues. O era complicado un artista afrodescendiente estar en la de country, ¿no? O en la de pop compartían, pero sí era complicado. Uh-huh. Pero sí hubo varios que sí estuvieron, por ejemplo, Chuck Berry en la Chuck de country, claro, o Carl Perkins en la de rhythm and blues. Entonces, pues sí, así era el pop. Y nada más rápido, un paréntesis, porque hay mucha gente que no sabe la diferencia entre el rockabilly y el rock and roll.
Exacto.
Pa' pronto. El rock and roll y el rockabilly son prácticamente hermanos gemelos. Y los dos son la mezcla, o sea, como que los papás del rockabilly y del rock and roll son el rhythm and blues, o sea, música negra y el blues, y el hillbilly, honky tonk, la música country, blanca. Entonces, se mezclan y pasa esto. La diferencia es que el rockabilly está más inclinado hacia el country, hacia el hillbilly, rockabilly, rock country, country rock. Y el rock and roll está más inclinado hacia el rhythm and blues y al blues. Digo, creo que el claro ejemplo es rockabilly es Johnny Cash, Elvis, los primeros discos de Elvis Presley, los primeros sencillos de Elvis en la Sun Records, Buddy Holly. Y rock and roll, bueno, lo más claro es Little Richard, Bill Haley, siendo un blanco, hizo como la mezcla, la amalgama perfecta. Chuck Berry, que Chuck Berry es justo como que está en la mitad, ¿no? Sí. Está de repente... Un poco el ritmo del rockabilly es el ritmo del country, que es... Entonces Chuck Berry justo le mete lira bluesera a un ritmo country, ¿no? Por ejemplo, Maybelline, que fue su primer sencillo en el 55, ¿no? Maybelline... Y era como blues, pero con ritmo country. Eso es. Entonces, bueno, ahí está la diferencia.
Gran paréntesis.
Gran paréntesis.
Salud por ese paréntesis, porque justo es lo que te iba a decir. Es muy fácil de pronto... No entender, ¿no? No nos queda muy claro. Y todo, a todo le llamamos rock and roll. A todo le decimos rock and roll.
Porque su generación, la generación que... De repente hay muchos clubes de baile. Les ponen música, o ellos ponen su música, en el Monumento a la Revolución, en la Delegación Cuauhtémoc, varios lados. Y se hacen llamar los amantes del rock and roll. Y resulta que pues no saben absolutamente nada, porque empezaron a ir los chavitos a juntarse pues con estas generaciones de gente más grande y los grandes no quieren a los chavitos. Los chavitos llegan ya, digamos, con esta escuela de YouTube, esta escuela de saber diferenciar qué es el jitterbug, saber diferenciar qué es el jive, saber diferenciar como los estilos, el stroll, todos estos estilos de baile. Y aquí en México pues se baila el rock, o sea... Esta generación baila el rock and roll como cumbia. O sea, sí, como en los 15 años tú de los mismos pasos te echas un rock and roll y una cumbia. Entonces, y una salsa. Y entonces, no. Yo me dio una pena. Llego la primera vez que fui a Las Vegas a un festival de rockabilly como fan. Yo conozco una pin-up como de las super top y salimos a bailar, tal. Y yo con mis pasos cumbieros de 15 años de boda, me dicen, no, güey, así no se baila. Y yo, ¿cómo no? Así bailamos en México, se me ocurre decirse. No, 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 discúlpame. Esto se baila así aquí y en todos lados. Y a ver, un paso por paso, y puta, yo todo rojo de, ¿qué siento? ¿Qué cachetadón me acaban de dar? Entonces, toda esta gente aquí en México criticando a los chavitos. Y, ay, es que los rockabilis, o sea, imagínate los amantes del rock and roll diciendo que los chavitos rockabilly fuchi. Es que los rockabilis, la música rockabilly, para empezar, es que le pusieron rockabilly al rock and roll en los 80s para revivirlo. No, señora, no, señor. Ese es uno de los graves errores, ¿no? Y otro es que el rockabilly se baila más rápido. Señora, escuche el primer rockabilly de Elvis, el That's Alright. No me venga, pues, ¿cómo lo vas a bailar más rápido?
Claro.
Hay rockabillys lentos, hay rockabillys más rápidos. Pero esas son cosas como que precisamente para eso tenía que llegar Rebel Cats a decirles: a ver, señores, señoras, están regándola. Así es el asunto.
Ahorita que dices eso, a la hora que llegas a componer, ¿cómo lo abordas? Platícame cómo va ese proceso.
Ahorita. Me lo decía un amigo, en paz descanse, justo me lo dijo unos días antes de que se nos adelantara mi querido Alex Malverde. No sé si lo conociste. Que él, curiosamente, amigo nuestro de hace mucho, desde el principio de la banda, él era nuestro staff.
Wow.
Sí, sí, sí. Y siempre tuvo como mucha creatividad, como mucha hambre de muchas cosas, logró muchas cosas. Hace poco, bueno, que antes de que falleciera, nos dijo: ustedes ya no tienen nada que demostrar. O sea, ustedes ya lo hicieron, dejaron una semilla. Güey, son la banda de rockabilly, son tal, güey. O sea, ya neta, dice, está bien, ya tienen un fanbase ya arraigado, una generación ya, ajá, ¿qué más? Dice, no, güey, tienen que seguir vigentes, activos, tal. Entonces, nos decía, tampoco se trata de que se pongan a tocar reggaetón, ¿no? Pero, nos decía como, oye, pues un featuring con alguien, digamos, con un artista contemporáneo, tal. ¿Ok? Entonces, nos dejó como que, órale, o sea, como que alguien que está súper metido en el trap, en el hip hop, tal, que también sabía muchísimo de rock and roll, de rockabilly, de garage, brutal, un melómano. Pues nada, como que eso me dejó como, y si ya medio hacemos como otros arreglillos, entonces estamos como trabajando en eso, como respetando, no sé, cánones del rockabilly, pero pues metiéndole ahí algunos detalles y colaboraciones como interesantes.
¿Cómo qué? ¿Nos puedes compartir algo?
No, pues hasta que salga.
Oye, y bueno, ¿y en la lírica?
Pues mantener, yo creo que ahí sí, no me gustaría, bueno, no sé, ahorita, tal vez más adelante lo haga, no puedo hablar por, pero ahorita no me gustaría meterme en temas, insisto, religiosos, políticos, ¿no? Cuestiones sociales, yo creo que no, yo creo que el rockabilly, digo, ya vivimos demasiadas cosas terribles en el país, como yo quiero que Rebel Cat sea un respiro, que sea un momento de baile.
Dejar el mal romance un rato un lado.
Claro.
No, hombre, no se puede, Van Rock.
No se puede.
Un ratito, ¿verdad? Porque ya tenemos ahí un resto de canciones.
Es uno de los temas recurrentes, me imagino.
Sí. No, ya, ahora sí ya le va bien, así es que ya no hay bronca.
No te prometo nada, Van Rock. No te prometo nada. Yo soy, mira, mis relaciones son como las sopas Maruchan. ¿Sabes cómo?
¿Cómo son?
Muy flacas.
No. La cago a los 3 meses. Entonces, por eso.
Ahorita que le dices Van Rock, platíquenme de dónde viene el trip de los nombres.
Bueno, evidentemente, mi papá por pintor.
Uh-huh. Eso sí, me encanta el detalle, ¿no? Creo que ya que entendemos que es pintor, la esmeralda y todo esto, Vincent Van Rock es una cosa exquisita.
Sí, sí, sí. ¿Lo dudaste? ¿Cómo llegaste? ¿Fue así de una cuando lo pensaste?
Sí, no. Pues,
sí, ¿se lo pusiste tú?
No, él. Porque sí, pues dije, ¿sabes qué está? O sea, digo, tomando el ejemplo, ¿no? De los Stray Cats, ¿no? Que, bueno, Brian Setzer, ok. Bueno, Slim Jim Phantom, ¿no? El bataco. O Lee Rocker, el contrabajista. Está súper chingón tener un hombre así, güey, poderoso rocker. Entonces, el Vincent Mann Rock, dije, ok. Y yo de puta, güey, ¿cómo? ¿Yo qué? Me mató. Dije, no, ¿yo qué? Entonces dije, Vince. Y creo que hasta así se llama uno de la academia o algo así. Entonces,
nada más que,
ya me lo gano.
Nada más que fíjate que cuando vino este, los de Resurrect le dicen, ¿cómo te llaman?
Ah, sí.
What is your name? Ah, Beans. Oh, frijoles.
Oh. Ahí aprendí la diferencia de decir beans y beans. Digo, puta.
¿Viste la diferencia entre la B y la sí. B de los gringos?
Que entonces, de hoy en adelante se llama frijoles.
Oye, ¿qué?
No digas eso. Porque...
Sí.
De por sí ya era una pila acá, private, VIP, Van Rock.
Sí, no, a ver.
Oye, ya, y así te vas a quedar ya como beans. ¿Has pensado en... No, ya.
No, ni que fuera Mohamed Ali. O el Papa Emeritus, ¿no? Que este de Ghost, que se cambia el nombre. O como Rubén Albarrán, ¿no?
Exacto, con cada disco. Sí.
No, pues nada más, ahorita ya me ando poniendo Pedro.
Bien.
Ya me ando cambiando el nombre ahorita.
La cerveza no zombie sí trae.
Sí, sí trae con queso, ¿eh?
Me he estado aguantando desde hace un rato. Ya que
yo también, ¿no? Yo también con las dos chelas también me estoy aguantando desde hace rato. No, ya.
Pero, por favor, hablemos del copete. Uh-huh. La ciencia detrás del copete, ¿cómo está eso? Yo se los pregunto así con todo mi corazón. Platíquenme pues qué onda con
ya,
el copete.
Ya andamos por ahí. En unos 10 minutos ya vamos a agarrar tu look.
Mi look, ¿verdad?
Sí.
La ciencia, no, sí, es una cuestión
está
ahí,
cabrón.
Una ingeniería, arquitectura, uh-huh. Es artesanal, uh-huh. Es todo.
Sí, sí, sí.
Es todo. Sí, es una magia, digo, me acuerdo que cuando justo tenía yo más cabello y me hacía una cosa así gigante, pues mi papá dijo, güey, ¿cómo le hago? ¿Qué hacemos? Y ahí fue donde vino la creatividad, donde vino esas aptitudes y ese... esa forma de manejar los materiales de un escultor, de un artista plástico, que en este caso no tenía mármol, no tenía barro, no tenía plastilina, tenía una lata de spray en la mano. Y no, como así de, güey, me voy a hacer un chinito. Primero te hacías como una cosita y de repente te lo empezaste a dejar crecer. Y de repente ya te hiciste ahí como crepé y ya es
como
una...
a lo que es Oaxaca, ya sabes, para que agarre.
Y pues ya, porque dije, güey, no me importa nada y vamos a hacer copetaxo. Un poco el estilo de Jerry Only de Misfits, ¿no? Que aplica el Devil Lock de acá para acá. Es como un poco la idea de... Y ya.
Sí, ahorita crepe. Voy a tener que dejar crecer las axilas, digo, los pelos de las axilas para echármelo. Porque ya no va a haber de dónde.
¿Cuánto tiempo toma?
Yo, pues, casi toda la semana.
Toda la semana, ¿verdad? ¿Y hacerse el copete?
El copete... No sé, depende, ¿no? Depende. Justo cuando no tienes shooting o entrevista, video, show, justo
David.
Ese día, puta, te queda en 5 minutos así un monumento, así que dices, no mames. Pero cuando tienes show, fotos, lo que sea, entrevista y traes prisa, no sé, se junta, hace calor, no seca, la pomada se aguada, no, y te tardas más. Pero, ¿qué? ¿Como unos 10 minutos?
Máximo 15.
Wow.
O menos, no, menos.
Porque no hay mucho.
No hay mucho, ya.
No hay mucho cabello.
Ya sí. Está, ahorita.
Sí, es todo un...
Y hay una política del largo de las patillas, o sea, todo este look, ¿cómo se va conformando? ¿El mínimo de tatuajes en la banda, algo?
No, bueno, por ejemplo...
Lo pregunto también por los cachorros, ¿no?
No, por ejemplo,
Y a los futuros cachorros que nos están escuchando.
No, y por ejemplo, mucho para los nuevos cachorros y para la nueva escena rockabilly, ¿no? Que que en un momento se puso muy de moda las barberías y que fue muy de los 50s este tema del faith, ¿no? Y de... Y que realmente, de que de repente ya muchos putas así de, güey, que eres policía o qué pedo con tu corte, ¿no? Y es de, güey, ve a Johnny Cash, ve a Elvis Presley, ve a Jerry Lewis, ve a Little Richard. Güey, mientras más largo el pinche copete y este pedo y la patria, güey, más rocker eras. ¿Por qué? Porque venían todos de, güey, ¿no? Del servicio militar, ¿no?
O sea, o de... El estilo que se usaba.
Sí, o sea...
Los oficinistas. Digo,
también se vale, pero siempre también quisimos nosotros meter la onda de no, o sea, o por ejemplo, todos agarran la pomada y se embarran y yo, dude, no, güey, o sea, es como, ve cómo lo traían estos güeyes, ¿no? Cómo era el copete. Y otra cosa, en los 50s, en Inglaterra, a diferencia de Estados Unidos, que muchos de los rockers eran greasers, que mucha gente tiene, comete el error de pensar que el grease viene de la grasa del cabello.
Claro.
Grease, la película, vaselina, tal. No, el grease viene de la grasa de los motores, no de la grasa del cabello. Entonces el grease y el greaser que eran mecánicos o hijos de mecánicos y pues por eso tenían pandillas, motociclistas, tal. Entonces un greaser era por la grasa de los motores, ¿no? Chamarra de cuero, o sea, digo, muy la imagen de Marlon Brando, ¿no? De la película de The Wild One. Entonces, eso, pues, la mayoría de los rockers, greasers. Pero en Inglaterra estaban los Teddy Boys, que es una cultura totalmente diferente, que eran como estos chavos que pues también les entró, les llega el rock and roll, el rockabilly. Pero empezaron con una onda también muy diferente, muy rara. Para empezar, Teddy Boy, todo el mundo piensa que es por Teddy Bear.
Claro.
No, el Teddy es porque le decían Teddy al... en los 1900, a principios de 1900 a 1910 más o menos, fue la época eduardiana, de Eduardo VII no, en Inglaterra, ¿no? Y le decían Teddy. Entonces, en esa época, en la época eduardiana, de Edward, no sé qué, digo, tampoco es que me va a clavar a la revolución industrial inglesa, no, fue que se inventaron unos sacos que eran muy largos, de dos colores, ¿no? Con puños, ta, ta, ta. Entonces, los Teddy Boys empezaron a usar los sacos eduardianos en los 50s, que eran muy largos, combinaron la moda eduardiana del saco largo, chalequito, o sea, como trajes de tres piezas, con corbatín vaquero. O sea, como que hacia la eduardiano británico con el corbatín del sureste de Estados Unidos. Y ellos fueron los primeros que utilizaron los creepers, los Teddy Boys, que los creepers fueron unos zapatos que el creeper, todo el mundo cree que es por creepy y es por el crepé, por el material de la suela. Y... fueron los zapatos que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, porque llegaba el ejército británico a África y llegaban con sus botas militares, Martins, no sé, y se les quemaban las patas. O sea, se les asaban las patas, llegaban así de las patas así. Y entonces inventaron, a alguien se le ocurrió hacer unas suelotas y de ahí vienen los creepers. Un diseñador dijo, no, vamos a ver, vamos a meterle. Y fueron los Teddy Boys los que hicieron creepers con los sacos eduardianos, con los corbatines vaqueros, sureños, gringos. Y además con las patillas eduardianas, o sea que es como, y era como hacerse patillón. Y ellos fueron los primeros que metieron el mullet. Y el elephant trunk, que es este asunto. O sea, que era, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se peinaban con grasa, que pues era de petrolato. En Inglaterra empezaron a utilizar el spray. Ajá. Y pues empezaron a hacer el elephant trunk, que era pues este asunto. Con pues, el patillón, con el mullet, y pues te digo, saco eduardiano, ta, ta, ta. Y eran los rockers, y evidentemente los tatuajes, eran los rockers británicos. O sea, creepers y este asunto. Entonces, en México y en muchas partes no ubican este asunto. Los Beatles, John Lennon, etcétera, ellos eran Teddy Boys. Antes de los Beatles, de más chavitos. Entonces, por eso es que crecieron con el rock and roll y el rockabilly. Por eso es que se le asociaba, hace un par de años, se le dejó de asociar, hubo como un comunicado mundial de la escena rockabilly mundial, le asociaron los Teddy Boys la bandera confederada al rockabilly. Entonces la bandera confederada era, llegó hasta hace dos años, era la bandera del rockabilly. Entonces, evidentemente en Inglaterra, una bandera totalmente descontextualizada, ¿no? Muchos de los Teddy Boys jamás, yo creo que se enteraron de la guerra civil en 1860, no, o sea, jamás. Jamás tuvo un contexto racista, una connotación racista, jamás, al contrario, pues todos los Teddy Boys, con Chuck Berry tatuados todos, Fats Domino, Little Richard, etcétera. Jamás tuvo una connotación racial, más bien, pues sí, racial. Y eso pues, se empezó a expandir en Europa. Entonces, al grado de que solo en Europa, no en Estados Unidos, sino que los rockabilly en Europa, en Japón, por ejemplo, en Japón hay demasiados Teddy Boys, y todos desde el, desde el revival del rockabilly, fue que pues todos bandera confederada. Y chamarras de cuello con confederadas. Todas las portadas de los discos del neorockabilly traen la bandera confederada. O sea, y esa era la bandera del rockabilly hasta hace un par de años, que ya fue demasiado el asunto racista en Estados Unidos, que los organizadores de todos los festivales en el mundo dijeron, queda prohibida la entrada a cualquier persona con una bandera confederada. Vamos a solidarizarnos con esta causa. Ku Klux Klan, supremacistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya, o sea, la gente en general está asociando esta bandera, pues, digamos, con el asunto racista. Que un poco el argumento de los Teddy Boys era que era la bandera de la región donde nació el rockabilly, que es el sureste de Estados Unidos. O sea, Tennessee, Louisiana, Texas, Kentucky, etc. Bueno, Kentucky creo que ya no es confederado.
Ahí hacen los pollos.
Ahí hacen los pollos.
Exacto.
Y el bourbon. Y este. Bueno, entonces era la región, y además de esta connotación rebelde, porque eran los rebeldes, ¿no? El ejército confederado eran los rebeldes, porque eran los que se resistían a abolir la esclavitud, ¿no? Entonces, ya, o sea, como que dijeron, bye, confederadas, todos, muchos, yo estoy en foros, en páginas, y muchos le hicieron de tos brutal, ¿no? No, ¿y cómo me voy a borrar las tatuajes y mi chamarra?
No.
Yo dije, no, pues bye. O sea, porque sí, incluso nosotros pues, traíamos las chamarras con el parche y tal.
Claro, es que ahí la tienes, claro.
Y ya dijimos, no, ya, bye. Ya no la usamos porque ya no, o sea, no está padre porque ya no, ya, vaya, muchos dijeron, no nos representa una bandera. Nos representa la música, nos representa otras cosas que una bandera. Y muchas páginas todavía. Ah, también, por ejemplo, Elvis Presley nació en Tupelo, Mississippi, y la bandera de Mississippi es la única bandera de Estados Unidos que mantiene la bandera confederada. La única.
Claro. Uh-huh. Sí, más bien de ahí se fue cambiando la narrativa y bueno, ahora la bandera confederada pertenece a una narrativa que tenemos que negar más bien o no ser partícipe de ellas y pues bueno, se tienen que tomar esta serie de medidas, ¿no?
Sí, tan normalizada estaba que John Waters en su película Cry Baby con Johnny Depp interpretando al protagonista, pues todavía
que tiene
sale...
justo ese rockabilly vibe, ¿no? Esa peli, ese personaje.
No, pues es
totalmente.
Sí, es claro. Una película, una caricatura de John Waters de un rockabilly, o más bien de los 50, donde hasta sale Iggy Pop con su copete. Sí, está buenísimo. Sí, sí. Bueno, está divertida. Pero pues sale con una banderón confederado y tal. Incluso también sale una banda de doo-wop de afrodescendientes con paliacates con la confederada cantando, o sea, haciendo como un chiste, un humor negro. Pero pues sí, ¿no? Estaba normalizado. Brian Setzer de los Stray Cats también salían con confederadas. Los duques de Hazzard salían con el general Lee, ¿no? El carro. Pero pues sí, ya llegó un momento que pues, ya fue demasiado. Sí. Demasiados abusos, crímenes, y pues ya no está padre que se relacione el rock and roll con esas cosas.
Exacto. Vincent, ¿cuál es tu... Ahorita justo que estabas mencionando todo esto con Ferrado y que, bueno, al final las costumbres y el origen de todo esto, como decías, dónde nació Elvis y tal, ya creo que las narrativas del mundo se han modificado, pero ¿cuál es tu primer recuerdo de rock and roll o de rockabilly? O sea, ese primer momento en el que dijiste que te generó ese impacto.
Pues el primer momento en que me llegó el disco de Elvis Presley, el primer disco de que compró mi hermana, que ella fue la primera que entró a trabajar y llevó el disco y lo puso y dije, ah, caramba.
¿Ya habías escuchado Elvis antes? Mm-mm. ¿Cuántos años tenías?
Tenía yo 12.
En el wow. 58.
Uh-huh. Wow.
Llegó el disco de Elvis Presley, después llevó uno de Little Richard.
Puro fuego.
Uh-huh. Sí, me acuerdo que fue Tutti Frutti, el rock de la cárcel.
Claro. ¿Ya había interés por la música de su parte?
Sí, o ya.
¿Inquietudes? ¿Alguien en la familia tocaba algún instrumento o había músicos en la familia?
No había nadie, ningún músico en la familia. Te digo que tengo 50 primos, no sé, a lo mejor ya son menos. Pero y 10 tías, entre tíos y tías, ninguno le gustaba la cuestión de la música, ni la cuestión de la pintura tampoco. El arte tampoco hubo ninguno que le gustara. Entonces, para mí era difícil que me entendiera mi madre, que me decía, oye, es que tú te la pasas todo el tiempo con la guitarrita y dibujando, y no estudias nada. Entonces digo, bueno, pues es que no me gusta estudiar. Entonces,
parte de la lírica.
Claro.
Te voy a mandar a estudiar a la Escuela Nacional de Música y a San Carlos, ¿no? A estudiar dibujo. Y ahí estuve en San Carlos desde 1963, y también en la Escuela Nacional de Música en 1963. En la mañana estudiaba música y en la tarde estudiaba dibujo, pintura. Y pues ahí me la pasaba yo muy bien. Y después ya entré, hice mi grupo de rock and roll ya en ese tiempo.
¿Cómo se llamó ese grupo?
Los Dedos, D2.
Los D2, una D y un 2, los D2. ¿Y qué tocaban?
Tocábamos, pues, ya en ese tiempo, pues, tocábamos un poco más garage y rock and roll también, pero más garage. Y nos iba bien porque, pues, ya yo me dedicaba a trabajar de dibujante después, con lo que aprendí en la escuela. Me metí a estudiar, a trabajar a una compañía de una fábrica de envases. Y ahí estuve trabajando y de hobby tenía el grupo de rock and roll, que de pronto pues me jaló el rock and roll y dejé las escuelas y dejé el trabajo y me dediqué un tiempo al rock and roll. Y también dejé el grupo de Los Dedos, porque después de haber ganado un concurso con ese grupo, tronó el grupo.
Que era un concurso que, aparte de ganarse como la lana, salieron en la tele, ¿no? Y que el premio era salir en la película de
El regreso del huracán Ramírez.
Y que no quisieron. Ay, yo no. Ahorita pagaría por salir en una película de... Imagínate en los 60, el regreso del huracán Ramírez.
El regreso del huracán Ramírez, no, man.
Y un contrato para grabar en discos Polydor.
¿Y luego?
Además.
Todo, ya teníamos todo listo.
Todo se fue. Ahora sí que todo se derrumbó.
Pues sí, porque por la banda, ¿no? Porque es que es una
¿Los temas de los egos o qué pasó en ese momento?
Bueno, en ese tiempo...
Prioridades. Familias, la novia.
¿Cómo dice? Le dijo la novia o el rock...
O el amor.
O yo.
No, pero eso es hasta la fecha, ¿eh? No.
Y se me acuerdo.
Claro, totalmente.
A Rey del Caso le pasó... Se casó un amigo, o sea, como que ahí no tronamos mala onda. Fue un amigo que nos dijo, ¿sabes qué?
Claro.
Y, mi vieja. Y pues dejó la banda y pues se dedicó a otras cosas, pero también otro amigo, ¿saben qué? Chavos, tenemos estas fechas, pero me voy una semana a vivir a Playa del Carmen. ¿Qué? Pues sí, es que mi esposa consiguió trabajo allá y me tengo que ir, o sea, como que, pues no sé, está cañón dedicarse a una banda, pero perdón. Prosigue.
Sí, así fue. Y también el otro de los elementos que se iba a seguir dedicando a su carrera, a terminar su carrera, y se desbarató el grupo y tuvimos que irnos a otro grupo y armamos el grupo de Bartelos Ventura.
¿Ahí qué tocabas?
Ahí tocábamos...
¿La guitarra?
Bueno, la guitarra, siempre.
¿No? Siempre la guitarra, sí.
Y el género, pues tocábamos mucho rock and roll y soul. Mucho soul.
Yeah. Sí, ya para mediados de los 60.
En el 67.
Ah, ya, finales.
Pero... ¿Covers? ¿Música original?
Sí, no, puro covers.
Puro cover.
Puro covers.
Pero en español.
En español. Claro, claro. No, en inglés también.
Ah, sí. Ahora.
Wow. Sí, como teníamos dos cantantes. Un cantante era un muy conocido en el underground, que le decían Paco Gruexo, no sé si tú supiste de él.
Tiene poco que falleció, pero pues sí, fue como uno de los rockers que como que él también dejó, lo corrieron de la banda,
¿sí?
Y él se dedicó a hacer unas cosas súper pachecas, loquísimas, y es como...
Sí, con él hacíamos cosas psicodélicas, hacíamos dibujos para...
No, o sea,
dibujos para calcomanías. Todo.
O sea, no de que fuera, o sea, bueno, sí era grifo, pero vaya, su trip estaba puta, loquísimo.
Wow.
Sí, sí, él
sí, pues fue muy conocido ahí en el... Pues era...
Y Marta Ventura, que tenía una voz padrísima, y Paco Gruexo también tenía una voz. Los dos cantaban muy, 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 muy onda, soul, muy, muy padre. Entonces, el grupo, con el grupo hicimos... prueba en tres disqueras, en CBS, en Sony, Capitol y en Orfeón.
Wow.
Donde Orfeón era la disquera de todos los locos del ritmo, de todos los 60.
Y entonces nos aceptaron en las tres. Y entonces dijimos, bueno, pues a ver cuál nos conviene. Y nos fuimos a CBS. Y empezamos a grabar los primeros discos.
La decisión fue...
Que para quien nos escucha, CBS es lo que ahora es Sony.
Ajá, ¿no? Sí. Pero tomaron la decisión porque ya había demasiadas bandas muy populares en las otras.
Sí.
Y la decisión fue mejor, vámonos a una que no tiene tantos rockers, o bueno, para que nos pelen más.
Para que nos atiendan un poco más.
A mí me parece una muy buena decisión.
Claro.
Digo, por la experiencia que hemos tenido con Rebel Cats. Pero luego... Les cambiaron.
Luego llegamos y grabamos las primeras rolas. Grabamos rolas de Brenda Lee, fíjate. Jambalaya, grabamos con Martín de Tura.
Jambalaya era un tema de Hank Williams, pero que una de
tantas una versión, versiones. La versión hizo más o menos a la de Brenda Lee, ¿no? Entonces hicimos cosas también de los Hollies y algunas pues de diferentes grupos tocamos, grabamos hasta nos empezaron a meter ondas también de Miriam Makeba, que era una africana que cantaba una canción que fue famosa en aquellos tiempos que se llamaba Pata Pata, y de repente nos empezaron a pedir que cantáramos boleros.
Sí, pues disquera, ¿sabes? Como, a ver, cámbienle tal y...
¿Y luego?
Y nos cambiaron todo el estilo y pues a mí realmente no...
Vaya, no era gustó. De que tocaran boleros de trío, pero eran esas rolas con, pues digamos, esta instrumentación. Pero pues sí eran...
Cambiaba esos. Completamente era, la dinámica era, del, del era la banda.
El nacimiento de la onda...
Del grupero.
Grupera.
Oh, porque mucha gente no lo sabe.
Wow.
Sí. Pero la música grupera, vaya, grupera, dicen grupero porque no es cumbia, porque no es norteño, porque no es banda y porque
así
no es bachata, no es grupero porque es, por ejemplo, bronco, Es grupero porque es Los Temerarios, es grupero porque son Los Pasteles Verdes, porque sí. son Los Terrícolas, porque son los Ángeles Negros. Es eso, ese post rock and roll latino, o sea, de que de repente esa balada rock empezó a irse al y se vuelve el grupero. Eso que no es ni cumbia, ni salsa, ni norteño, pero tampoco es rock, que está ahí atrapado, Temerarios, ¿no? Que es como... Y con batería eléctrica. O sea, eso fue el antecedente de este pedo grupero, ¿no?
Y imagínate, ya empezamos acá con sus arreglitos acá de Kai Pérez, ¿no? Era el director de orquesta.
Mi papá ya no le quiso entrar a ese pedo.
Dije, no, ¿sabes qué?
Está muy...
Que no,
pues, ese pedo, está
con, mejor me con retiro culero. Y me retiré.
Porque la neta sí estaba
pinche, o sea, la banda continuó un rato.
Continuó la banda, pero muy poco tiempo ya no jaló.
Wow.
No jaló. Y con las primeras rolas íbamos bien, pero...
Pero... ¡Qué horror!
Y fíjate, lo bueno es que...
Bueno, no, hay unas de los Temex tan cagadas.
Sí, lo bueno es que me rescataron a los 59 años,
lo rescaté.
Con los Rebel Cats. Cuando formamos los Rebel Cats, pues ya empecé a vivir.
El renacimiento.
El revival. Es más, hasta se tatuó el señor.
Justo sí, cuando...
Es más, se tatuó... Porque, bueno, imagínate yo, punk rocker, punk rocker, pero vives con tus papás, güey, ¿no? Me quiero tatuar, no, ni madre, porque los tatuajes son de carcelero, porque los tatuajes son tal, no vas a encontrar trabajo. Digo, el speech gastado ya de toda la vida.
Ya como dije, pues ni va a trabajar él, pues yo tampoco trabajo.
Ajá, entonces, un día, ya que hicimos Rebel Cats, me dice, oye, ¿y si nos tatuamos? Y, ¿qué?
Le dije Van yo, Rock, pero, tú dijiste eso nada, primero. Sí.
Pero nada más ¿qué? Uno. Ajá. Nada más uno.
Ah, sí. Pero nada más
y mira
uno.
Cómo quedó.
Ah, tú no estabas tatuado en ese momento.
No hombre, jamás. Digo, un poco del impacto de los Stray Cats en 1981, que fue, güey, tocan rock and roll, pero traen como el neo-rockabilly, mezclar los 80s como con los 50s. Y el pedo es que, güey, tres güeyes flacos tatuados, güey, rock and roll con trabajo, tal, pero tatuados. Ese era como un poco el... Ah, nomás, porque están tatuados y tocan rock and roll y tal. Entonces, digo, por ahí yo le decía a mi papá, mira que la chingada. Oye, si nos tatuamos. Y yo, así a huevo, puta, ¿qué, no? Vamos a hacernos el logo de la banda, que yo diseñé, evidentemente.
Yeah.
Y va. Es más, también lo trae tatuado el primer cantante. No, y no ha sido el único ex Rebel Cat que lo trae tatuado.
O sea, los cachorros los tatuamos,
es un
¿no?
un sello así de... como una secta, güey, así. Ajá.
Y ese fue el primer tatuaje no digas, que se hicieron.
Sí.
Bueno. A ver, ¿el tuyo? Ah, ¿lo tienen aparte en el mismo...? ¿Todo el mundo lo tiene en el brazo izquierdo?
En el derecho.
Además que a mí me lo hizo
derecho, sí.
Me lo hizo el pollo cuando andaba así medio chachalaco.
Pero, un abrazo al no pollo. Le quedó bien. Sí.
¿Todos en el brazo derecho?
Uh-huh. Sí.
Wow. Me dijo, vamos a tatuarnos. ¿Y qué? Pues el logo de Rebel Cats. Yo, ok. Y ya fuimos. Y mi mamá evidentemente no quería. Y me acuerdo esa vez que suena el celular y yo...
Lloró.
Es
de
mi mamá,
emoción.
Es mi mamá y de repente... Bueno, y está la máquina. ¿Qué están haciendo? Estamos acá en el dentista, ma. No, pues cuando llegamos así con el plástico y pues con tal, ya sabes, como los bisteces así con la sangre, así el plástico. Mi mamá, ¡ay! Ya se desgraciaron la vida. ¿Por qué me hacen esto, Vicente?
Ahí sí fue Vicente. Ahí sí era Vicente.
Sí, todavía.
Sí, sí.
Y y ya. Después le dije a mi papá, oye, ¿y si me voy a hacer otros dos? Y ya, pero acá, mira, aquí donde no se ve, me pongo la playa. Bueno, va. Y ya después me dijo, oye, pues si me haces mi guitarra, me haces un dibujo con un flash para mi guitarra.
Ahí está.
Y que le dice a su mamá, te habías de tatuar las nachas y que se las tatúa también.
No.
¿Neta?
Sí, a ver, enséñame.
A ver, así. ¿Esto lo diseñaste tú?
No, él me diseñó.
Y luego otro y otro. Pero ya le dolió y dijo, no, ya no.
No too old, no, too rock and roll.
Me van a quedar como si fueran cortina de la tienda.
No.
Ya hagan las arrugas, ya no me...
No hay edad para tatuarse. No hay edad para tatuarse. Sí,
no, pues no. ¿A qué edad fue el primero?
A los 60, mis primeros 60 años.
Wow, qué hermoso, qué chulada. ¿Y vamos por más?
Tuve que cambiar
ya no quiero.
Tuve ahorita que cambiar la mentalidad.
Pero hay que hacerlo eso, ¿no? Todo el tiempo.
Se deconstruyó.
Pues sí, porque...
¡Ah, qué bonito!
Si me quedo...
No, y sí, ¿eh?
No avanzo. No hay vida.
Incluso con... Hace rato que mencionó a los ovnis. Uno de los ovnis, pues, amigo tuyo desde el kinder, ¿no? De ahí, de la Guerrero. Pues ahorita sigue siendo bajista de los ovnis. Y el señor, pues es súper chopper, así. No sé, hay bigotazo. Jimmy, pues, abrazos. Y pues moto y tal. Entonces, está cagadísimo, pues, ver a los. Imagínate, mi papá y el señor pedísimos en la moto. Y yo, güey, papá, ¿qué? Sí, güey, riata, se caen los. Ja, 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 ja. Y chamarra de cuero, ya tienen. Imagínate ya 70 y tantos años y ahí trepados en la moto como quinceañeros. Entonces, la neta es que yo me siento muy afortunado. No creo en Dios, pero es para mí algo, una bendición o una cosa muy especial. Un don o algo así, no sé cómo llamarle. Tener a Vincent Van Rock como papá, haber crecido, despertar los domingos. Y en lugar de despertarme escuchando a José José con tu papá bien crudo lavando el carro, despertarme los domingos escuchando a Elvis Presley, a Jerry Lee Lewis, a Chuck Berry, es algo que le agradezco, no a la vida, porque la vida es nacer, crecer y morirte. Solamente, no sé quién agradecerle, pero...
Pero le agradezco.
Pero le agradezco a lo que sea. A mi suerte le agradezco haber nacido y crecido con él y tenerlo ahorita vivo, rocker, creativo. Obviamente toda la vida ha sido mi maestro en todos aspectos, tanto en pintura, dibujo, insisto, soy diseñador, ilustrador, como en la música, como en el amor, ¿no? También. Pues sí, agradecido con él.
Pero claro que nunca me hace caso. Sí, o sea. Ahí le aviento los rollos y a ver si le sirve algo, ¿no? Casi nunca me pela, bro.
Pero qué padre.
No vayas a hacer esto. Lo, o sea, primero.
La neta es que verlo con sus amigos, divertirse y verlos también a sus amigos, ¿no? Te digo a su amigo Jimmy, a Jaime, que yo le puse Jim Ryder cuando en un momento fue también Rebel Cat. Pues sí, verlos en la moto, ¿no? Chopper y chamarra de cuero, jajaja, y disfrutando y tocando. Y pues nada, es algo bien especial. Y me siento afortunado porque creo que no cualquiera, y creo que Rebel Cats es algo padre de Rebel, no solo la rola, sino pues como la familia, ¿no? Está padre. Pocas bandas, no sé, las víctimas del Doctor Cerebro, no sé, no me acuerdo de otra ahorita que pueda tener como esa comunión y ese lifestyle.
Justo te escucho, los escucho, me emociono y ahorita escuchándote, Vince, y diciendo de lo del tatuaje en el brazo derecho, y te preguntaba, más bien te quiero preguntar, ¿y si ya tienes ocupado el brazo derecho, dónde te lo pones y quién más se ha puesto? ¿Dónde, cómo llevas un registro de los tatuajes? Porque aparte está chingón el diseño, entonces...
Ah, gracias. Pues bueno, empezamos, te digo, el primer cantante, mi papá y yo no lo hicimos. Después se lo hizo otro bajista, se lo hizo otro guitarrista de la banda, también Alex Malverde, te digo que mucha gente lo conoce por haber sido manager y pues bueno, haber trabajado con Banda Bastón, con Alemán, con Jera, con Simpson a Huevo, etcétera. Él era nuestro staff, también lo traía, o sea, desde el principio. Traía la camiseta bien puesta, lo extraño. También nuestro ex manager, Wax, también conocido manager, también amigo, también trae el tatuaje. Y mucha gente que me encanta y tenemos un álbum en el Facebook de Rebel Cats de los tatuajes de la banda, que nos manda sus fotos. Y pues es gente de Chile, de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, evidentemente de México. Y es increíble cómo de repente la banda así te manda la foto de, hey, acá, y, o sea, güey lo trae aquí en el cuello, otro chavo lo trae aquí en la mano, un chavo lo trae aquí gigante en la pierna, un cuate en Brasil lo trae en toda la espalda. Entonces ahí está en el Facebook de Rebel Cats, Rebel Cats MX, ahí está el álbum de los tatuajes de Rebel Cats. Cuando fuimos a Colombia, llega una chava pin-up tal y me enseña, trae el mismo tatuaje en el mismo lugar. Y así, órale, qué padre. Porque, no sé, hay bandas que a lo mejor no te dan así ese, como me voy a tatuar el logo de esa banda, ¿no? Y Rebel, pues a lo mejor parte de la imagen y de lo que es el rockabilly, a lo mejor. Pero lo curioso es de que no son todos, la verdad, la minoría son rockabilly. O sea, contados. Todos los demás son chavos, pues como que no son rockabilly 100%, pero que lo traen y está bien padre, es algo bien especial. Y muchos de ellos nos han dicho que se lo hicieron por un momento muy especial, con alguna pareja, con algún asunto familiar, con cosas así. Está bien padre. Está increíble. Yo creo que es de lo mejor que, si te dicen, ¿qué es lo mejor que te ha pasado con Rebel Cats? Yo creo que de lo mejor es saber que hay gente que te quiere llevar en la piel toda su vida, y a esa gente, pues nosotros nos la llevamos en el corazón toda la vida, ¿no?
¿Qué es lo que después de estos 16 años, qué es lo que los inspira, Van Rock? ¿Qué es lo que te inspira a seguir, a empujar, a renacer, a evolucionar, como lo decías ahorita? A aprender y probar nuevas cosas.
Pues, mira, lo que yo les digo a los demás compañeros, amigos de la onda, de la música del rock and rockabilly, ¿no? Les digo, hay que aportar, no nada más a tomar los ritmos, porque son varios ritmos de rockabilly, ¿no? Varios ritmos de los años 50. Entonces, tomamos esos ritmos, sí, pero hay que aportar, no nada más copiar y sonar a lo mismo. Hay que aportar, ese es el chiste. Por eso ahorita estamos haciendo unas cosas que pues a mí me parecen muy interesantes y pues muy complicadas, no está tan fácil. Y a veces también hasta el mismo ingeniero de grabación dice, ah, carambas, pues yo no creía que estaba tan complicado y vamos a hacer esto.
Pues voy a tener que cobrar más.
Sí, voy a tener que cobrarles más.
Un saludo a Roy Cañedo, querido.
Porque siempre pues estamos buscando un sonido y el sabor y de las rolas. Y lo que más nos interesa es transmitir. Y cosa muy, muy, muy rara es que cuando yo me di cuenta que en las grabaciones, cuando lo hago perfecto, pero sin sentimiento, pues así suena, sin sabor, desabrido, perfecto, pero
como vacío,
frío,
como frío. Sí.
Y cuando le meto ganas, cuando me hace enojar,
hay dos cosas. Sí, entonces, justo de lo que está hablando quiero citar dos cosas.
Suena muy padre, digo, pero ¿cómo es posible que se grabe el sentimiento?
Y ahí te va. Primero, lo que decías como sobre qué sigue, ¿no? Un poco lo que hicimos, que funcionó, que fue sobre ese, experimentar, no con ritmos, sino en el 2014, con toda la influencia de Jerry Lee Lewis, en el 2006, ahorita Jerry Lee Lewis tiene 85 años, pero en el 2006 grabó un disco de colaboraciones. Dijo, voy a juntar a mis cuates, a mis amigos, y voy a hacer un disco de rolas mías y de covers de varias bandas, pero juntando a mis cuates. Perdón. Y Jerry Lee se le ocurre juntar a John Fogerty de los Creedence, a Keith Richards de Rolling Stones, a Mick Jagger, a B.B. King, a Rod Stewart, a Kid Rock, a Ringo Starr, a Little Richard cuando estaba vivo, etcétera, etcétera. O sea, a Tom Jones, a Willie Nelson. Hizo un disco de sus amigos que es una bomba, que es un... Trae un libro de pasta gruesa, que es un discazo que ahí tengo y... ¡Wow! Dije, no, tenemos que ser un Rebel Cats y sus amigos. Pero dije, a ver, ¿qué hacemos? Voy a andar jalando rockabilis a huevo. No, bye. Entonces, pues, justo hice eso, un disco de mis amigos, de la fiesta, mis amigos, tal, gente que admiramos, que queremos, que respetamos. Entonces fue este disco de canciones de Rebel Cats. Las regrabamos, pero con Jay de la Cueva, con Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, con Luis Humberto Navejas de Enjambre, con Tito Fuentes de Molotov, Ale Moreno Ruido Rosa, Álvaro Enríquez de Los Tres, Crunchy Los Tacapulco, Charlie Montana, Tex-Tex, El Aragán, ¿quién más? El Abulón de Las Víctimas, Doctor Schenk, Panteón Rococó, Don Javier de la Cueva, papá de Jay, que él fue pionero del rock and roll en México, Pascual Reyes, San Pascualito Rey, y muchos más, ya no me acuerdo ahorita, pero... Ah, Pato Machete. Entonces, justo, no era nosotros adaptarnos a sus ritmos, a sus géneros, era que ellos se adaptaran a nosotros. Entonces, fue un reto y aprendí yo, y aprendimos muchísimo en cuestión de producción, de interpretación, de muchas cosas, de grabación. Pero sí, cosas, fenómenos como escuchar a Pato Machete pues, cantar un rock and roll,
¿no? O Charlie Montana, ¿no?
No, Charlie no, porque pues Charlie digamos que sí está más como en la onda rock and roll, era rocker, más bien.
Pero su estilo muy diferente.
No, pero más diferente que sí, Pato sí. Machete, no, señor, o sea, hip hop, o sea, entonces, sí, era como estas cosas, Comisario Pantera, ¿qué más está? Bueno, eso llevó al rockabilly y a Rebel Cats, pues a cada uno de los públicos de todas estas bandas y fue como una buena estrategia que fue algo que pensamos nosotros curiosamente y fue cuando dimos el brinco. Ese disco originalmente iba a salir con Intolerancia, que es, yo considero la disquera independiente más importante de México. Ahí lo grabamos en su estudio y llegó Universal Music y dijo, no, a ver, esta cosa yo, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le hicieron para juntar a Marcela Viejo de Kier Club en ese momento? Dani Nelo y Mario Cobo de los rockabilis más importantes de España, ¿no? Y dice Universal, ¿no? Pues, ¿cómo le hicieron? ¿No? O sea, costaría un mega hiperdineral como juntar contratos. Paco de DLD, o sea, Paco Familiar. Y yo, pues, güey, pues son mis cuates. Ah, órale. Y le compraron el disco, Universal Music, le compra el disco a Intolerancia y firmamos con Universal. De ahí fue que dimos el brinco de las independientes a una transnacional, que varios amigos del rockabilly en muchas partes del mundo dicen, güey, ¿cómo le hicieron para meter el rockabilly en México del underground a una disquera independiente y de una disquera independiente a una major? O sea, ¿cómo le hicieron? Y yo, no, es que yo quisiera, pues como ustedes que están en festivales, sí, güey, o sea, pero nosotros, o sea, se vive en Las Vegas sí es muy grande el festival, ta, 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 o sea, no nos pagan nada, no nos dan ni un camerino, no, ta, ta, ta. Sí tocan los pioneros, ta, 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 pero solo a ellos les pagan, ¿no? Y los demás, ahí estamos, y en el resto del año estamos en lugarcitos, cafeterías, tal, o sea, no te creas. O sea, el underground de primer mundo se puede, pero sigue siendo underground. Ustedes están sonando, o sea, cuando estábamos en alta rotación en Alfa Radio, ¿no? Una estación de pop 100% y de música en inglés, ¿no? ¿Cómo me decía? Bueno, no quiero decir nombres, pero amigos de otras partes del mundo, ¿cómo le hacen? Yo, pues con un chingo de sacrificios y de valor y de ganas y de... Nada, no sé cómo, pero ahí estamos. Dice, eso no pasa en ninguna parte del mundo, más que, por ejemplo, a Imelda May, ¿no? Que en Irlanda es la mujer que más discos ha vendido en su país, la historia, y empezó siendo rockabilly, pero de ahí en fuera, o los Stray Cats, que sacaron como el rockabilly del nicho. Y nada, no quiero sonar pretencioso, pero pues sí, nos dicen amigos argentinos, colombianos, chilenos, puta, güey, ¿cómo le hicieron? Por eso es que yo les digo a los chavitos aquí en México, no sean pendejos, no canten en inglés, güey. No, ¿sabes la competencia que vas a tener con las mejores bandas de Estados Unidos, con las mejores bandas británicas? No seas imbécil, güey, canta en español. Aquí en México nos abren las puertas. Aquí
por eso
en
no México... te hacen caso, porque los insultas mucho.
Sobre, en ese tenor, díganme, ¿qué es para Vincent Van Rock no ser zombie?
Ah, pues hacer lo que realmente me gusta y tratar de darle gusto a la gente. Porque yo estoy no nada más para darme gusto. Yo estoy para darle gusto a la gente cuando subo al escenario. Yo me divierto para que la gente se divierta y que la gente me aviente su buena energía para que yo se la regrese. Y así es.
Así interminablemente, ¿no? En un loop.
Así es.
Chingón. Sí, de energía chingona. Vince.
No ser un zombie es justo no hacer y no entregarnos a lo que la gente quiere. Yo creo que el parte del nombre de Rebel Cats empieza con Rebel y siempre es hacer todo lo contrario. Y creo que eso es lo que nos ha mantenido vigentes, estando... O sea, en lugar de siendo parte de lo que están haciendo todos, creo que eso es lo que nos ha mantenido vivos, lo que no nos ha hecho unos muertos vivientes, ¿no? Seríamos unos muertos vivientes si de plano nos entregáramos a que yo hiciera mi proyecto solista con un ukelele y que me dedicara a hacer rolas para TikTok. Eso sería ser un zombie, ¿no? Ser parte de esto efímero, esto... cuestión que sabemos que ahorita todo está así, o sea, las modas cambian muy rápido, los géneros, los artistas pasan de moda como memes, o sea, ya subes un meme en 2 semanas, puta, güey, no tienes el nuevo, y así está. Entonces yo creo que ser un zombie sería ser parte de todo esto. El no serlo creo que es estar despierto, más en esta era de zombies, ¿no? En esta era de zombies de que pues todo, yo creo que todos nos tragamos lo que nos manda una tía por WhatsApp, todos nos tragamos lo que nos dicen en las mañanas el presidente, todos nos tragamos lo que nos dicen los medios de comunicación, todos somos zombies todo el tiempo, ¿no? Y no solo de ahorita, de toda la vida. Entonces creo que no ser un zombie es ser Rebel Cats en el 2021 y hacer rockabilly en el 2021.
Y tener tu propio criterio.
Y tener tu propio criterio. Exacto.
Salud por eso.
Salud.
Salud.
Hay que celebrar que estamos vivos.
Sí.
Y hay que celebrar que hay que mantenernos, lo que ustedes decían, activos, vigentes y siempre aprendiendo, ¿no? Siempre ávidos de agarrar nuevas ideas y de explorar nuevos mundos.
Eso es lo más importante, aprender siempre, aprender cada día. Si no trato yo de aprender, ya me acabé. Y la esperanza es el secreto de la vida. Así tengo esperanzas de algo.
¡Pum!
Mantenernos vicentes toda la vida.
Mantenernos vicentes toda la vida.
Creo que ya se le subió el agua.
Bueno, está buena.
Al bien, tinaco.
Sí, recomiéndala, sí, muy, muy recomiéndala.
Y ya se acabó, ¿eh? Además, tres para cada quien.
Les agradezco muchísimo la plática, la honestidad, la inspiración. Qué chingona familia. Qué chingón escucharlos ahorita aquí en la mesa, escucharlos con la música que hacen. Entiendo, ahorita los escucho durante toda esta plática y me hace mucho sentido porque también la música que yo escucho resuena conmigo. Estoy seguro que la gente que nos escucha y que nos ve también. Hay que repetir la plática más adelante. Les deseamos desde aquí, desde el mundo no zombie, lo mejor. Gracias por ser inspiración y por formar parte. Chingón.
Gracias.
Gracias. Gracias, gracias. A ti. Gracias. Salud.
Gracias a todo el crew zombie. Aquí seguimos con los Rebel Cats. Hay que ser rebeldes, hay que celebrar que estamos vivos. Estamos más vivos que nunca. No somos zombies. Gracias por escuchar. Yeah.